Refutadas las mayores mentiras de la secta del jehovismo atalayado. Por Tito Martínez. Teólogo bíblico. Documento ampliado el 17 de enero de 2007.
Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de escuchar este estudio bíblico, se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el foro de teología bíblica.
Índice del documento. El Mesías aparecerá por segunda vez. La señal de la venida del Mesías. ¿Qué es la parusía? La señal de la venida del Mesías es la misma señal del Hijo del Hombre. El Mesías vendrá del cielo en una nube voladora. La señal de la venida del Mesías aparecerá en el cielo después de la tribulación. Las dos señales de Mateo y de Lucas. La falsedad de la presencia invisible del Mesías desde el año 1914. Dentro de poco, el mundo no me verá más. La Jerusalén de Zacarías 14. Como en los días de Noé. La mujer de Apocalipsis 12. Mensaje a la secta del jehovismo atalayado. Conversación de chat con un miembro del jehovismo atalayado. Debate con dos jehovitos atalayados.
El Mesías aparecerá por segunda vez. El Evangelio dice que el Mesías Yahshua aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Así también Yahshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. La primera aparición de Yahshua fue visible. Por lo tanto, su segunda aparición también será visible. No existen apariciones invisibles, sino que toda aparición es bien visible. Él vendrá a salvar a los que le esperan, lo cual indica que la salvación de los verdaderos cristianos se cumplirá cuando Yahshua venga en gloria. Esta es la esperanza de los hijos de Dios, 1 Corintios 1, 7. Tito 2, 13. Los dos ángeles dijeron que Yahshua vendrá del cielo de la misma forma que se fue, Hechos 1, 11. Él ascendió al cielo de forma visible, hasta que una nube le recibió y le ocultó de la vista de sus discípulos, Hechos 1, 9. Por lo tanto, Él vendrá del cielo de la misma forma que se fue, es decir, vendrá oculto dentro de una nube, Lucas 21, 27. Después saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible, para reinar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia, Mateo 25, 31 al 34, Apocalipsis 19, 15. Yahshua dijo bien claro que todas las tribus de la tierra le verán llegar del cielo con gran poder y gloria, Mateo 24, 30, Apocalipsis 1, 7. Por lo tanto, su venida será visible. Más aún, Yahshua dijo que su venida será como un relámpago que cruza el cielo, Mateo 24, 27. Los relámpagos no son invisibles, sino completamente visibles y gloriosos. Por lo tanto, es completamente falsa la doctrina de que la segunda venida del Mesías será invisible. La creencia de que las naciones estarán esperando a Yahshua para darle la bienvenida a la tierra es absolutamente contraria a la doctrina del Mesías, ya que en la propia revelación de Yahshua, el Mesías, el Apocalipsis, se dice todo lo contrario. Ahí leemos que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en Armagedón para hacer la guerra contra Yahshua y sus ejércitos celestiales. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, Apocalipsis 16, 13 al 16, 19, 19. Por consiguiente, todos los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, se reunirán para combatir a Yahshua y a sus ejércitos celestiales cuando vengan del cielo. El resultado de esta batalla será el final del gobierno mundial de la bestia, el cual, juntamente con el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, y los ejércitos del mundo serán destruidos por Yahshua, Apocalipsis 19, 20. A partir de entonces comenzará el milenio, Apocalipsis 20, 1 al 7. Y el Mesías empezará a gobernar las naciones con vara de hierro. Es decir, con justicia, Apocalipsis 19, 15. La señal de la venida del Mesías. ¿Qué es la parousía? En la literatura de la secta de la Watchtower, el jehovismo atalayado, conocidos mundialmente como los testigos cristianos de Jehová, leemos que la señal de la presencia o venida del Mesías comenzó en la tierra en el año 1914. Según los ungidos líderes de esa secta, el cuerpo gobernante, esa señal de la presencia del Mesías es una señal compuesta por la predicación del Evangelio del Reino, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados en Mateo 24, 7. Entonces, los ungidos de esa secta llegan a la conclusión que la venida o presencia del Mesías comenzó en ese año, y que Él está presente invisiblemente y reinando desde el cielo a partir de ese año del 1914, esperando solamente a que llegue la batalla de Armagedón, donde, según esa secta, todos los enemigos de la organización del jehovismo atalayado serán arrasados por el fuego de la ira de Dios. Y entonces los miembros del jehovismo que habrán sobrevivido a ese Armagedón heredarán la vida eterna, viviendo para siempre en una nueva tierra paradisíaca, trabajando de hortelanos y de albañiles por los siglos de los siglos. Estimados lectores, esa es la doctrina fundamental de la secta del jehovismo atalayado. En esa doctrina jehovista se basa toda la estructura doctrinal de esa organización religiosa con aspiraciones de dominio mundial, ya que sin la existencia de esa doctrina fundamental del jehovismo, toda la organización del jehovismo atalayado quedaría totalmente pulverizada y desaparecería de la faz de la tierra. Ese es el evangelio del reino que el jehovismo predica al mundo entero. En este apartado va a quedar demostrado que ningún reino de Dios y ninguna presencia invisible del Mesías comenzó en el cielo en el año 1914. El famoso diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, de W. E. Vine, 1984, volumen 1, página 50, dice: parousía denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. En el diccionario de la Biblia, edición de Serafín de Ausejo, Barcelona, Herder, 1981, Col. 1451, leemos lo siguiente: en el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parousía como término clásico para designar la visita oficial del rey o del emperador. Ahora bien, pongan atención. 1. En esa definición dada por esos grandes eruditos en griego, ni en ningún otro diccionario griego, se dice que la palabra griega parousía sea una venida o presencia invisible. 2. Según esos eruditos en griego, la palabra parousía denota tanto venida, llegada, como su consiguiente presencia, es decir, se puede traducir de las dos maneras indistintamente. Ya que para que una persona esté presente visiblemente, primero tiene que haber llegado o venido de forma visible. 3. Efectivamente, la palabra griega parousía era muy utilizada en el mundo helenístico para designar la venida o llegada de un rey o emperador a una ciudad, con toda su pompa. Pero nunca era utilizada esa palabra para designar la llegada o presencia invisible de un rey o emperador. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la futura parousía, venida presencia, gloriosa del Rey de Reyes, el Mesías, siempre es para indicar que esa venida del Mesías será totalmente visible, y no de forma invisible, como falsamente enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Por eso es que en Mateo 24, 30 leemos que cuando ocurra esa parousía o llegada gloriosa del Mesías, con todos sus ángeles, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, algo que, evidentemente, no sucedió en el año 1914, ni de forma invisible, ni de forma visible. Por consiguiente, ahora ya sabemos que la venida y la presencia del Mesías se refiere al mismo evento. Es decir, primero Él llegará o vendrá del cielo, de forma totalmente visible, y cuando Él venga entonces estará presente, ya que una persona no puede estar presente visiblemente si primero no ha venido. La secta falsa del jehovismo atalayado pretende hacernos creer que la señal de la venida del Mesías y la señal del Hijo del Hombre son dos cosas diferentes. Según ellos, la señal de la venida o presencia del Mesías comenzó en el año 1914, y son las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados en Mateo 24, 6 al 7. Sin embargo, eso es totalmente falso, porque todas esas cosas serían el principio de dolores, Mateo 24, 8, no la señal de la venida o presencia del Mesías. La señal de la venida del Mesías es la misma señal del Hijo del Hombre. Los apóstoles le preguntaron por la señal de su venida, Mateo 24, 3, Y la respuesta a esa pregunta la tenemos en Mateo 24, 30, donde se dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esa señal del Hijo del Hombre será la señal de su venida. Porque si le verán venir es porque será la señal de su venida. Esa señal de la venida del Mesías será su propia venida gloriosa en las nubes del cielo. Es decir, la Shekinah, gloria, del Mesías. Los miembros del jehovismo atalayado rechazan que la señal de la venida o presencia del Mesías sea la propia venida gloriosa del Mesías. Y prefieren creer en esa fábula mentirosa de que dicha señal son las guerras, las pestes, los terremotos, etc. Mencionados en Mateo 24, 6 al 7. Pues bien, en el famoso comentario bíblico Moody, en el tomo del Nuevo Testamento, página 44, leemos lo siguiente. La señal del Hijo del Hombre, muchos eruditos aceptan la explicación del ángel, de que se trata de la Shekinah o gloria del Mesías. Como podemos ver, tanto el erudito bíblico Lange, como otros muchos exegetas bíblicos enseñan que esa señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo será la propia gloria, Shekinah, del Mesías cuando Él venga del cielo en esas nubes. Cuando los cristianos y todas las tribus de la tierra veamos esta señal de la venida del Mesías, que será su propia venida en poder y gloria, la Shekinah, entonces los verdaderos cristianos que están muertos resucitarán, y los cristianos que queden vivos serán transformados de mortal a inmortalidad y serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, y todos juntos serán llevados arriba, para recibir al Señor en el aire, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, Primera de Corintios 15, 50 al 54. Sin embargo, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir en esas nubes voladoras, Mateo 24, 30. Esto evidentemente destroza y pulveriza hasta sus cimientos esa doctrina falsa del jehovismo atalayado, referente a que esa venida o presencia gloriosa del Mesías será invisible, porque si todas las tribus de la tierra le verán es porque su venida y presencia será totalmente visible a los ojos humanos. Y no solo eso, decir que esa venida o presencia, parousía, del Mesías sucedió en el año 1914 es de enfermos mentales y de embusteros patológicos, ya que en el año 1914 ningún cristiano, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en nubes para recibir al Señor en el aire, es decir, en la atmósfera. En Mateo 24 no se habla por ninguna parte de una señal compuesta de la venida o presencia del Mesías, sino de la señal, en singular, de la venida o presencia del Mesías, y esta señal aparecerá en el cielo después de la tribulación, cuando el Mesías venga con gran poder y gloria, la Shekinah. Por lo tanto, esa doctrina del jehovismo atalayado de que la señal de la venida del Mesías es una señal compuesta por guerras, pestes, terremotos, etc., es una de las cosas más falsas y estúpidas que se puedan decir. Repito una vez más que esas guerras, pestes, terremotos, etc. son el principio de dolores, tal como dijo el Mesías. Y estas cosas serán el principio de dolores, Mateo 24, 8. El Mesías no dijo que esas cosas serían la señal compuesta de su venida, sino el principio de dolores, ya que si esas cosas fueran la señal compuesta de su venida, entonces él habría dicho esto. Y estas cosas serán la señal compuesta de mi venida. Los acontecimientos actuales, como las guerras, las pestes, los terremotos, etc., son sencillamente un cumplimiento de lo que el Mesías dijo en Mateo 24, 6 al 7. Y todas estas cosas son solamente el principio de dolores, Mateo 24, 8. Indicando así que todas estas cosas irán en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad, hasta que llegue el fin del mundo. Sin embargo, los cristianos bíblicos rechazamos esa idiotez y esa falsedad de que todas esas cosas sean la señal de la venida o presencia del Mesías, ya que esa señal de su parousía aparecerá solamente en cielo cuando el Mesías venga del cielo con gran poder y gloria. Ninguna presencia invisible del Mesías comenzó en el año 1914. Ya que Él está presente en medio de su pueblo, y de forma invisible, desde mucho tiempo antes del 1914, y la parousía o presencia gloriosa del Mesías será totalmente visible, y sucederá después de la tribulación, Mateo 24, 29 al 30. Por lo tanto, solo un vulgar engañador y falso profeta puede enseñar que la parousía gloriosa del Mesías comenzó en el año 1914. Los miembros y lacayos del jehovismo atalayado generalmente salen con el argumento de que como el Mesías es ahora un espíritu vivificante, Primera de Corintios 15, 45, entonces su parousía tiene que ser invisible. Veamos qué fácil es refutar ese argumento del jehovismo. En Mateo 24, 30 se dice bien clarito que la venida o presencia del Mesías será vista por todas las tribus de la tierra. Por lo tanto, esa venida del Mesías será totalmente visible. Y en Hechos 1, 9 al 11 leemos que el Mesías vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Pero como resulta que él se fue al cielo de forma visible, con un cuerpo de carne y huesos, entonces significa que vendrá del cielo a la tierra de forma también visible, con el mismo cuerpo de carne y huesos que se fue al cielo. Lo que ocurre es que el cuerpo del Mesías en el cielo es un cuerpo glorioso, espiritual, resplandeciente. Sin embargo, cuando él venga del cielo, entonces vendrá con un cuerpo de carne y huesos, para poder estar en la tierra, exactamente el mismo cuerpo de carne y huesos que el Mesías tenía después de resucitar. Por lo tanto, la venida y presencia del Mesías será totalmente visible y corporal. Todas las tribus de la tierra le verán, Mateo 24, 30. O como dice el Apocalipsis, todo ojo le verá, Apocalipsis 1, 7. Solo personas que no son cristianas pueden enseñar esa mentira de que esa venida y presencia gloriosa del Mesías será invisible al ojo humano. El Mesías vendrá del cielo en una nube voladora. En Mateo 24, 30, el Mesías dijo que todas las tribus de la tierra le verán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y si le verán venir, es porque su venida será totalmente visible, no invisible. En Lucas 21, 27, el Mesías dijo que vendrá del cielo en una nube. Ahora bien, ¿qué clase de nube será esa? Como veremos seguidamente, ese tipo de nubes voladoras no serán las nubes de vapor de agua que vemos en el cielo, sino otro tipo de nubes resplandecientes, ya mencionadas en el libro del Éxodo. Para empezar, las llamo nubes voladoras porque ese tipo de nubes se desplazan por el aire, y todo lo que se desplaza por el aire es porque vuela. Esa nube voladora en la que vendrá el Mesías a la tierra será el mismo tipo de nube mencionada en el libro del Éxodo, la cual guiaba a Israel a través del desierto. Y dentro de esa nube voladora iba el mismísimo ángel de Yahvé, el Verbo de Dios. Veamos unos cuantos pasajes que hablan de esa nube voladora. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, 21 al 22. Como podemos ver, este pasaje dice bien claro que era Yahvé quien iba dentro de esa columna de nube, la cual se convertía en columna de fuego por la noche. Observe que dice columna de nube, lo cual indica que esa nube voladora tenía forma alargada y cilíndrica, como una columna. Este Dios, Yahvé, que iba dentro de esa columna de nube, era el ángel de Yahvé, el cual también lleva el nombre de Yahvé. Veámoslo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Éxodo 14, 19 al 20. Pero hay más. Para mayor asombro resulta que esa columna de nube en la cual iba el ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé, también descendía a la tierra. Y se posaba al lado del tabernáculo de reunión. Y entonces el propio Yahvé salía de esa nube y hablaba cara a cara con Moisés. Leámoslo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahvé hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, Éxodo 33, 9 al 11. Comparar con Deuteronomio 31, 15. Observe que esa nube gloriosa que guiaba a Israel era totalmente visible. Por lo tanto, esa nube resplandeciente en la que vendrá el Mesías también será totalmente visible. El Mesías dijo bien claro que todas las tribus de la tierra verán al Mesías venir en una nube con gran poder y gloria, Mateo 24, 29 al 30. Lucas 21, 24. Y además vendrá acompañado por muchas otras nubes. Todas las naciones podrán contemplar esta gran invasión celestial. Sencillamente esas nubes voladoras se manifestarán en el mundo entero, en todas las naciones. O bien esa gran invasión celestial, encabezada por el Mesías Yahshua, orbitará sobre todo el planeta varias veces, para que sea contemplada por todas las naciones. Y seguidamente la nube donde vendrá el Mesías se parará a la altura del Monte de los Olivos. El Mesías saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible y corporal, de la misma forma que se fue, Hechos 1, 11. Por cierto, Tal vez a alguno se le ocurra pensar que esas nubes voladoras serán nubes normales de vapor de agua, como las que vemos en el cielo. Sin embargo, eso es falso. Ese tipo de nubes voladoras serán los carros, vehículos de Yahvé procedentes del cielo, tal como leemos en esta impresionante profecía del profeta Isaías. Porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Isaías 66, 15. ¿Y cuántos de esos carros celestiales tiene Yahvé? Pues leamos. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares, Salmo 68, 17. Por lo tanto, existen miles y miles de esos carros voladores en el reino de los cielos. Esa tremenda profecía de Isaías 66, 15 dice bien claro que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torbellino. Es decir, serán muy rápidos. Esta profecía quien la cumplirá es el Mesías Yahshua, el cual vendrá con fuego, 2 TS 1, 7 al 9. Y demuestra a todas luces que el Mesías Yahshua también lleva el mismo nombre que su padre. Yahvé. Lo cual destroza vuestra falsa doctrina jehovina arriana. Pero no solo eso. La profecía dice que el Señor vendrá con sus carros, los cuales serán muy rápidos, como un torbellino. Un carro es un vehículo, un medio de transporte. Por lo tanto, lo que dice esa profecía es que el Señor, el Mesías, vendrá del cielo dentro de un carro, un vehículo. Y ese vehículo celestial será la nube voladora mencionada en Lucas 21, 27. Y se trata del mismo tipo de nubes voladoras mencionadas en el libro de Éxodo, y que ya vimos más arriba. El Mesías Yahshua se fue al cielo dentro de una de esas nubes voladoras, Hechos 1, 9 al 10. Y volverá del cielo de la misma forma, Hechos 1, 11. Él vendrá dentro de otra nube voladora, Lucas 21, 27. Acompañado por decenas de miles de carros voladores. Tal como dice la profecía de Isaías 66, 15. Esta impresionante y espectacular invasión celestial será vista por todas las tribus de la tierra, Mateo 24, 30. Es decir, será todo lo contrario a una venida a presencia, parousia, secreta del Mesías. Lo cual destroza esa falsa y diabólica doctrina de que la parousia gloriosa del Mesías es secreta y comenzó en el año 1914. Una vez que todas las naciones hayan visto esta gran invasión celestial, entonces la nube en la cual vendrá el Mesías se parará a cierta altura, en la perpendicular del Monte de los Olivos, y el Señor Yahshua saldrá entonces de forma majestuosa de esa nube o carro volador, y descenderá visible y corporalmente a la tierra, poniendo sus pies en la cima del Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y de esta manera el Mesías, el Señor, vendrá del cielo a la tierra acompañado por todos sus santos, Zacarías 14, 3 al 5. Comparar con Mateo 25, 31. La señal de la venida del Mesías aparecerá en el cielo después de la tribulación. El Señor Yahshua dijo lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Como podemos ver, el propio Mesías dijo de forma clara cuál será la señal de su venida o presencia, cuándo aparecerá, y dónde aparecerá. Veamos. A. Esa señal de su venida o presencia aparecerá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto, obviamente, destroza esa patraña de los falsos ungidos del jehovismo, los cuales enseñan que esa señal apareció a partir del año 1914, ya que el Mesías dijo que aparecerá después de la tribulación, y esa tribulación aún no ha terminado. Por lo tanto, es imposible que dicha señal comenzara en el año 1914. B. El Mesías Yahshua dijo bien clarito que la señal de su venida o presencia aparecerá en el cielo. Por lo tanto, esto demuestra que la señal de su venida o presencia no comenzó en la tierra en el año 1914. Es decir, esa señal no son las guerras, ni las pestes, ni el hambre ni los terremotos. C. El Mesías dijo que cuando aparezca en el cielo esa señal, entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esto demuestra irrefutablemente que esta señal de Mateo 24, 30 será la señal de su venida o presencia. Y cuando Él aparezca en el cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán llegar. Algo que, evidentemente, no sucedió en el año 1914. Por lo tanto, Mienten como cosacos esos falsos ungidos del jehovismo atalayado cuando enseñan en su literatura apóstata y falsa que la señal de la venida o presencia del Mesías comenzó en la tierra en el año 1914. D. En Mateo 24 y 25 no hay ni un solo pasaje donde se diga que el trono del Mesías será establecido en el cielo. Lo que dice es que el Mesías vendrá del cielo con todos sus ángeles. Y entonces descenderá a la tierra. Y se sentará en su trono glorioso. Para juzgar a las naciones, Mateo 25, 31 al 34. Pero resulta que las naciones están en la tierra, no en el cielo. Por lo tanto, ese trono del Mesías será establecido en la tierra, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Apocalipsis 11, 15 dice que cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo serán de Dios y del Mesías. Es decir, el gobierno del mundo será de ellos. Por lo tanto, donde ha de comenzar el reino del Mesías es en el mundo, no en el cielo. Esa venida y presencia del Mesías será igual de visible que su primera aparición. Por eso es que Hebreos 9, 27 al 28 dice que el Mesías aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Si la primera aparición del Mesías fue visible, entonces su segunda aparición también será visible. Porque dice que aparecerá por segunda vez cuando el Mesías esté realmente presente y gobernando sobre el mundo. Entonces las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos ya no existirán. Por lo tanto, mienten como cosacos esos falsos ungidos del jehovismo atalayado cuando enseñan en su literatura apóstata y falsa que la señal de la venida o presencia del Mesías comenzó en la tierra en el año 1914. Las dos señales de Mateo y de Lucas. Los lacayos de los falsos ungidos del jehovismo suelen decir lo siguiente. En la profecía del capítulo 21 de Lucas, Yahshua menciona los sucesos catastróficos que han servido de señal de su presencia desde 1914. Veamos la falsedad de esa doctrina. 1. Muchos estudiantes de la Biblia aún no se han dado cuenta que las cuatro narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se complementan una con otra. Es decir, que si pudiéramos unir todas ellas en un solo volumen, tendríamos entonces un cuadro completo y perfecto de lo que realmente dijo e hizo el Señor Yahshua. 2. En el asunto del famoso discurso profético del Monte de los Olivos que encontramos en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, Juan no lo menciona. Ocurre lo mismo. Tenemos que unir o combinar las narraciones de este discurso, que encontramos en Mateo 21, Lucas 21 y Marcos 13. Y al combinarlas, entonces tenemos el cuadro completo de lo que realmente dijo el Señor en ese famoso discurso profético. Pues bien, resulta que si unimos la narración de Mateo 24 con la narración de Lucas 21, entonces, para sorpresa, descubrimos que los discípulos le preguntaron al Mesías por dos señales. La primera señal era la referente a la destrucción del templo de Jerusalén, la cual se cumplió en el año 70 después de Cristo. Cuando las legiones de Tito Vespasiano rodearon Jerusalén para destruirla. Y entonces, los cristianos de Jerusalén, al ver esos estandartes romanos, obedecieron al Señor y escaparon de Jerusalén y Judea, rumbo a las montañas. Y de esta manera no pereció ni un solo cristiano en la catástrofe que cayó ese año sobre Jerusalén. Y la segunda señal es la señal de la venida o presencia del Hijo del Hombre, mencionada en Mateo 24, 3. Y es esta señal de su venida la que aparecerá en el cielo después de la tribulación, tal como leemos en Mateo 24, 29 al 30. Y esta señal de su venida no tiene que ver absolutamente nada con las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos, ya que todas estas cosas serían solamente el principio de dolores, Mateo 24, 7 al 8. Sin embargo, la señal de la venida o presencia del Mesías será la propia venida gloriosa del Mesías, la Shekinah, cuando aparezca en el cielo con todos sus ángeles. En Lucas 21, 7 no se menciona por ninguna parte la señal de la venida o presencia del Mesías, sino de otra señal, la cual indicaría que la destrucción del templo de Jerusalén era inminente. Veamos el pasaje de Lucas, para que esto le quede claro al lector. No quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas, la destrucción del templo, estén para suceder? Lucas 21, 6 al 7. Observe bien. Los apóstoles, en ese pasaje de Lucas, no le preguntaron por la señal de su venida, sino por otro tipo de señal muy diferente, la cual indicaría la inminencia de la destrucción del templo de Jerusalén, y esa señal sería la abominación desoladora, y cuando los cristianos de Jerusalén la vieran, entonces tendrían que escapar a los montes, tal como así sucedió en el año 70, cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén, y cuando esta señal la vieron los cristianos de Jerusalén, entonces escaparon de la ciudad y huyeron a los montes. Sin embargo, en Mateo 24, 3, los apóstoles preguntaron por otro tipo de señal. La señal de su venida. Y esta señal de la venida del Mesías es la mencionada en Mateo 24, 30, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. El problema de los falsos ungidos es que ellos no saben diferenciar entre la señal de la venida del Mesías, mencionada en Mateo 24, 3, 30, y la señal que anunciaría la destrucción del templo de Jerusalén, mencionada en Lucas 21, 6 al 7. Dicho en otras palabras, esos falsos ungidos del jehovismo, como exegetas bíblicos, son unos completos incompetentes, unos desastres, y con esa falsa interpretación engañan al mundo. La falsedad de la presencia invisible del Mesías desde el año 1914. Los falsos ungidos del jehovismo atalayado enseñan que la presencia invisible del Mesías comenzó en el año 1914, pero esto es una espantosa mentira, porque resulta que el Mesías ya está presente de forma invisible, desde mucho tiempo antes del 1914, ya que él dijo: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo», Mateo 28, 20. «O donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos», Mateo 18, 20. Por lo tanto, la doctrina de que el Mesías está presente de forma invisible desde el año 1914 es una idiotez y una mentira diabólica inventada por esos falsos ungidos del jehovismo. Algunos lacayos de los falsos ungidos del jehovismo atalayado dicen que los que rechazamos su doctrina no creemos que existan señales antes de la venida del Hijo del Hombre en gloria, lo cual es una vulgar mentira. Porque los que rechazamos las falsedades del jehovismo sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia gloriosa del Mesías. Lo que rechazamos los cristianos bíblicos es que en el año 1914 comenzara la señal de la venida del Hijo del Hombre, ya que esta señal aparecerá únicamente en el cielo después de la tribulación, Mateo 24, 29 al 30. Ahora bien, las señales mencionadas en Mateo 24, 7 no serían esa señal de la venida del Mesías, sino que son el principio de los dolores de parto, Mateo 24, 8. Las señales o dolores de parto de Mateo 24, 7 al 8 no indicarían que el Mesías ya está presente y reinando. Eso es una idiotez, ya que cuando el Mesías venga y esté reinando de verdad, entonces ninguna de esas cosas, como las guerras o las pestes, existirán en el mundo. Por lo tanto, decir que todas esas cosas demuestran que el Mesías ya vino y que está reinando desde el año 1914 es una de las mayores blasfemias que se puedan decir. Dentro de todo, el mundo no me verá más. Los falsos ungidos del jehovismo atalayado siempre esgrimen estas palabras del Mesías para enseñar esa abominable doctrina de que el mundo no volverá a ver al Mesías de forma visible. Y de ahí sacan esa ridícula doctrina de que la venida o presencia del Mesías es invisible. Veamos la falsedad de esa doctrina. La frase completa del Mesías es la siguiente. «Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis», Juan 14, 19. El significado simple de la frase es que el Mesías sería muerto, y entonces el mundo de esa época no le vería más. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían, lo cual se cumplió cuando él resucitó y se apareció solamente a ellos. Ahora bien, los falsos ungidos del jehovismo deforman estas palabras del Mesías, y enseñan que el mundo nunca más volverá a ver al Mesías, pero esa interpretación queda pulverizada por lo siguiente. A. En Juan 16, 10, el Mesías dijo: «Me voy al Padre, y ya no me veréis». Juan 16, 10. Observe bien, en Juan 14, 19, el Mesías dijo que el mundo ya no le vería, y en Juan 16, 10, dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles no podrán ver al Mesías cuando venga del cielo. Lo que significa sencillamente es que el Mesías se iría al Padre, y sus apóstoles no le verían más, porque morirían sin volver a verle. Es decir, los hombres de la época de Yeshua dejaron de verle cuando murió en el madero, tal como enseña Juan 14, 19, y los apóstoles también dejaron de verle cuando ascendió al cielo. B. Estos dos pasajes bíblicos de ninguna manera sirven para enseñar que la futura venida gloriosa del Mesías, para juzgar al mundo será invisible, ya que en Mateo 24, 30 y Apocalipsis 1, 7 se dice bien claro que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y entonces todo ojo le verá, y en Hebreos 9, 28 leemos que él aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Es decir, si su primera aparición fue visible, entonces su segunda aparición también será visible. Nadie puede aparecer de forma invisible. C. Resulta que en 1 Juan 3, 2 al 3 leemos que los santos le verán cuando él se manifieste. Por consiguiente, cuando en Juan 14, 19 leemos que el mundo ya no vería al Mesías, no significa lo que los falsos ungidos nos quieren hacer creer. Lo que significa es que el mundo de entonces no le volvería a ver, porque moriría y dejaría de ser visto por la gente de esa época. Y esta es la misma enseñanza que encontramos en Juan 16, 10, donde se dice que los discípulos tampoco volverían a ver al Mesías, porque él se iría al Padre, y ellos morirían sin volver a verle. Pero ya hemos visto que cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán, y también le verán todos los cristianos verdaderos, los santos, porque él aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Los miembros del jehovismo atalayado suelen esgrimir también el pasaje de 1 Corintios 5, 3 para enseñar esa doctrina diabólica de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible del Mesías. En ese pasaje bíblico Pablo dijo que estaba con ellos presente en espíritu. Y de ahí el jehovismo deduce que el Mesías también está presente en espíritu desde el año 1914. Veamos la falsedad y ridiculez de esa doctrina. Pablo dijo bien clarito presente en espíritu. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a una presencia suya invisible y espiritual. Sin embargo, cuando en Mateo 24 se habla de la venida del Mesías no aparece la palabra en espíritu, sino todo lo contrario. Es decir, se refiere a una venida totalmente visible, pues todas las tribus de la tierra le verán llegar, Mateo 24, 30. Y no solo eso, en el griego, cuando aparece la palabra parousía siempre se refiere a venidas o presencias visibles, nunca a presencias invisibles. Por ejemplo, esa palabra griega generalmente es utilizada para describir la llegada y presencia visible de algún rey o emperador, y nunca es utilizada para describir presencias invisibles. Por lo tanto, esa doctrina de los Zhu, falsos ungidos, de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible del Mesías es una espantosa doctrina diabólica enseñada por una pandilla de engañadores que se hacen pasar por ungidos de Dios. La Jerusalén de Zacarías 14. La secta falsa del jehovismo atalayado enseña que la ciudad de Jerusalén mencionada en Zacarías 14, 3 al 5 es la nueva Jerusalén celestial. Eso es una de las mayores patrañas y mentiras absurdas que se puedan decir, la cual se refuta muy fácilmente, ya que el pasaje está hablando bien clarito de la Jerusalén terrenal, no de la celestial, ya que se menciona el Monte de los Olivos, que está enfrente a esa ciudad de Jerusalén. ¿Qué ciudad está enfrente del Monte de los Olivos? Es la Jerusalén terrenal, no la celestial, ya que la nueva Jerusalén celestial mencionada en Apocalipsis 21 y 22 no tiene al lado ningún Monte de los Olivos. Y no solo eso, esa profecía de Zacarías 14 dice que cuando Yahvé, el Mesías, ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, este se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, lo cual indica sin ninguna duda que el pasaje se refiere al territorio físico de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, y en concreto la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos que tiene al lado. Aplicar esta profecía de Zacarías 14 a la Jerusalén celestial es una perversión del texto bíblico. Como en los días de Noé. Los falsos ungidos del jehovismo atalayado enseñan en su literatura que la venida o presencia del Mesías comenzó en el año 1914, y para apoyar esa doctrina, citan el siguiente pasaje bíblico. Mateo 24, 37 al 39. Vamos a analizar ese pasaje bíblico, y veremos lo falsa, diabólica y estúpida que es esa interpretación de los falsos ungidos. Veamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En esas palabras lo que hizo el Mesías es sencillamente hacer un paralelismo entre la venida del diluvio, en los días de Noé, y su futura venida gloriosa. La gente que vivía en la época de Noé, antes del diluvio, andaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron lo que Noé les predicaba, hasta que vino el diluvio, y acabó con todos ellos. Pues lo mismo ocurrirá cuando el Mesías venga en gloria, después de la tribulación. La gente estará haciendo sus cosas cotidianas, sin entender que el fin vendrá, y entonces vendrá el Mesías, en llama de fuego y con todos sus ángeles, y todos ellos perecerán por rechazar el Evangelio y la advertencia que les dieron los verdaderos cristianos. Esta es la interpretación verdadera. Sin embargo, los falsos ungidos del jehovismo han pervertido esta enseñanza del señor Yahshua, y dicen que el Mesías ya vino en el año 1914, y que desde esa fecha este es el tiempo de la presencia invisible del Mesías, cuando él está reinando desde el cielo. Y esto es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros se puedan inventar. Pues, como ya he demostrado, ninguna presencia invisible del Mesías comenzó en el año 1914, y ninguna señal de su venida o presencia comenzó ese año, ya que esta señal de su venida aparecerá en el cielo solamente después de la tribulación, Mateo 24, 29 al 30. La mujer de Apocalipsis 12. A continuación voy a publicar el mensaje de un miembro de la secta del jehovismo atarayado, llamados falsamente testigos cristianos de Jehová. Este mensaje lo he tomado de mi foro de debates de teología bíblica. Déjame explicarte por qué yo acepto lo que los ungidos, los jefes supremos de la secta del jehovismo atarayado, dicen. Primero hablemos de la mujer. ¿Quién es? ¿Dónde se habla de ella? ¿Ella qué tiene que ver con lo que está haciendo Io y su hijo por nosotros? El libro de Génesis 3, 15 es la esperanza que tenemos para que todo vuelva a lo que Io se propuso. Ahí habla de una mujer. ¿Quién crees que sea? ¿Eva? ¿O Sara? Ni mucho menos. Porque ni vivirían ya para cuando se le aplastara a la descendencia de la serpiente. Bueno, una luz que nos arroja las escrituras está en la carta a los Gálatas 4, 21 al 31, donde Pablo señala que los cristianos por Espíritu Santo tienen una madre arriba y la llama la Jerusalén de arriba. Quiero recalcar que la madre de estos cristianos ungidos es la Jerusalén de arriba. Recalco, los cristianos ungidos por Espíritu son descendencia de aquella Jerusalén de arriba. Es decir, hijos. Porque Pablo la llama nuestra madre, quien es libre. Imagínate si nosotros los testigos de Jehová nos autodeterminamos aquella mujer o madre. ¿Cómo crees que vamos a ser hermanos del hijo de Iu? Recuerda que el libro de Génesis dice que la descendencia es la que aplastará a la descendencia de la serpiente. No dice la mujer, sino la descendencia. Y esto lo afirmó Pablo en 1 Corintios 15, 25, quien es la descendencia principal. Y Romanos 16, 20, los hermanos del Mesías son parte también de la descendencia. Ahora el libro de Revelación habla de una mujer que va a dar a luz. Tú y yo sabemos que no es María, pues el libro se escribió después del 90 EC, y eran acontecimientos que sucederían pronto, es decir, uno tras otro. Pues bien, esa mujer dio a luz un varón, y tú sabes que no era el Mesías en chiquito, sino un varón que pastoreará a las naciones, y fue arrebatado hacia el trono. Lo que yo entiendo es que se le dio el poder cuando fue arrebatado al trono. De hecho, el versículo 10 dice que ahora ha acontecido el reino. Es cuando Iu le da el gobierno. Es decir, el cetro de hierro que pronto aniquilará a las naciones. Daniel 4, 44. Esa mujer son los ángeles, huestes, ejércitos celestiales de donde sale Cristo. No sé tú cómo lo veas. Es la organización celestial de Iu. Pues los versículos 7 al 11 del capítulo 12 dice que estalló guerra en el cielo. Y como fue echado Satanás con su ejército demoníaco de los cielos, ya no pudo seguir a la mujer y se fue contra los restantes o descendencia de esta. Versículo 17. ¿Quiénes son los cristianos ungidos restantes? Los llamados falsos ungidos, que desde luego no lo soy. Aquí el punto a considerar es la mujer. No quiero que veas fechas, que si 1914 o 1919. Más bien el punto que yo he investigado de la mujer es este. Ricardo. ricky-21@hotmail.com. Respuesta de Tito Martínez. Estimado Ricardo, bienvenido al foro de teología bíblica. Veamos, lee muy atentamente lo que te voy a decir. 1. Estás en un gran error en cuanto a la mujer de Apocalipsis 12. Lo único que haces es repetir el mismo error garrafal y ridículo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Vamos a ver, utiliza bien el cerebro. Tú dices lo siguiente. Esa mujer son los ángeles, huestes, ejércitos celestiales. Y seguidamente dices que esa mujer es la organización celestial de Yahvé. Esa doctrina de los falsos ungidos es una de las doctrinas más ridículas y falsas que se puedan decir. ¿Por qué? Porque esa profecía de Apocalipsis 12 dice bien claro que esa mujer escapará a un lugar en el desierto, donde será alimentada durante 1260 días. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, 6, 14. Es decir, según la falsa doctrina de los ungidos del jehovismo atalayado, Los ángeles, huestes y ejércitos celestiales escaparán a un lugar en el desierto, para ser alimentados durante esos 1260 días. ¿Pero tú crees en esa idiota y falsa interpretación de los falsos ungidos de tu secta? Por Dios. No te dejes engañar por esos embusteros que se hacen pasar por ungidos de Dios. Como los ángeles de Dios van a escapar a un lugar en el desierto para ser alimentados durante 3 años y medio. Razona un poco, muchacho. Esa mujer de Apocalipsis 12 no es de ninguna manera la organización celestial de Yahvé, ni los ejércitos angelicales. Semejante interpretación falsa y ridícula solo puede venir de una pandilla de taraos mentales, como son esos falsos ungidos que lideran la secta del jehovismo atalayado. 2. Mira, Ricardo. Esa mujer de Apocalipsis 12 ni es la iglesia de Dios, ni son los ángeles, ni es la organización celestial de Yahvé. Nada de eso dice el Apocalipsis. Esa mujer es Israel, pero el Israel ortodoxo. ¿De dónde procede? Nació el Mesías. Por eso es que esa mujer da a luz al Mesías, porque el Mesías procede de Israel. Las 12 estrellas que esa mujer tiene en su cabeza representan a las 12 tribus de Israel. Léelo. He aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Y le dijo. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Génesis 37, 9 al 11. Observa cómo en este pasaje se menciona al sol, la luna y 11 estrellas, con José 12 estrellas. Lo mismo que se menciona en la mujer de Apocalipsis 12. Y todo ello es un símbolo de Israel, el Israel ortodoxo que dio a luz al Mesías Yahshua. Por lo tanto, lo que enseña Apocalipsis 12 es que cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, entonces el diablo va a lanzar una gran persecución contra el Israel ortodoxo, el cual escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán alimentados física y espiritualmente durante 1260 días, que corresponden a los 42 meses del futuro gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 13, 5. Y como Satanás no podrá destruir a ese Israel ortodoxo, entonces se llenará de ira, y se volverá contra la descendencia de ese Israel ortodoxo, es decir, contra los cristianos, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Yahshua, Apocalipsis 12, 17, 3. La doctrina de los falsos ungidos de tu secta, respecto a que ese descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra ocurrió en el año 1914, no es más que una espantosa mentira, una vulgar patraña diabólica, un invento de esos embusteros que lideran tu secta. ¿Por qué? Porque la profecía de Apocalipsis 12 dice bien claro que justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, entonces es cuando el diablo lanzará una gran persecución contra la mujer, que es el Israel ortodoxo, y dando comienzo también los 42 meses, 1260 días, del gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 13, 5. Esos israelitas ortodoxos escaparán a un lugar especial preparado por Dios en el desierto, donde serán protegidos y alimentados durante 1260 días. ¿Sucedió todo esto en el año 1914? No. En ese año no sucedió nada de eso. Es decir, ni Satanás ni sus ángeles descendieron a la tierra, ni la mujer escapó a un lugar en el desierto durante 1260 días, ni tampoco dio comienzo los 42 meses, 1260 días, del gobierno mundial de la bestia. Lo cual significa que es totalmente mentira que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra en el año 1914. Para que veas cómo mienten esos falsos ungidos a los que tú crees. Mensaje a la secta del jehovismo atalayado. Pongan mucha atención a lo que les voy a escribir, porque es muy importante. 1. Por supuesto que la palabra griega parousía significa presencia. Eso nadie lo pone en duda. Lo que ocurre es que los falsos ungidos que lideran el jehovismo atalayado pretenden hacernos creer el cuento fraudulento de que la palabra parousía significa solamente presencia. Pero eso es un engaño total. Pues la palabra griega parousía significa tanto presencia, como venida. Tal como lo puede comprobar cualquiera en un buen diccionario de griego. Venida y presencia están unidas siempre. Ya que para estar presente primero tiene que venir. Es decir, una persona no puede estar presente en un lugar si primero no ha llegado a ese lugar. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento menciona la futura parousía del Mesías se está refiriendo a su futura venida gloriosa a la tierra, para estar presente. Es decir, primero vendrá en gloria y a partir de entonces comenzará su presencia en la tierra. Pero la mentira de los falsos ungidos que lideran el jehovismo es aún más grande. Pues encima de decir la mentira de que la palabra griega parousia significa solamente presencia. Para colmo de la falsedad salen con el cuento de que se trata de una presencia invisible del Mesías. Cuando resulta que la parousia del Mesías será totalmente visible. Como demostraré en este mensaje. El Nuevo Testamento nunca habla de una venida o presencia invisible del Mesías. Sino de la venida gloriosa del Mesías. De su manifestación gloriosa. Cuando todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, Mateo 24. 29 al 30. Si todas las tribus de la tierra le verán llegar con gran poder y gloria significa que su venida será completamente visible. Ya que si fuera invisible entonces ninguna tribu de la tierra le vería llegar con gran poder y gloria. 2. Los lacayos del jehovismo atalayado dicen lo siguiente. Jesús dio señales visibles de su presencia invisible. Eso que ustedes dicen es una total falsedad. Según los falsos ungidos del jehovismo, la señal de la presencia o venida del Mesías son las guerras, los terremotos, el hambre y los falsos Mesías mencionados en Mateo 24. 3 al 7. Eso que enseñan ustedes es absolutamente falso, porque el propio Mesías dijo bien claro que las guerras, los terremotos, el hambre y los falsos Mesías serían solamente el principio de dolores, como leemos bien claro en el versículo 8. La señal de la venida o presencia del Mesías es mencionada más adelante, en el versículo 30, donde se dice que entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Como pueden ver, el propio Mesías dijo bien claro que la señal de su venida no son las guerras, ni el hambre, ni los terremotos, ya que estas cosas serían solamente el principio de dolores. Sin embargo, la señal de su venida o presencia aparecerá en el cielo, no la tierra. Y dicha señal será sencillamente su propia venida gloriosa desde el cielo, la cual será vista por todas las tribus de la tierra. Por lo tanto, esa doctrina del jehovismo atalayado, referente a que la señal de la venida o presencia del Mesías comenzó en el año 1914, y que son las guerras, el hambre, los terremotos, etc., es una burda mentira. Es una doctrina de demonios, ya que las guerras, hambres, terremotos y falsos mesías han existido en la tierra desde mucho antes del año 1914, y todas estas cosas no son la señal de la venida del Mesías, sino que son el principio de dolores. La señal de su venida o presencia aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, lo que enseña la secta del jehovismo es totalmente mentira, ya que en el año 1914 no terminó la gran tribulación, ni tampoco apareció en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Ni tampoco los escogidos de Dios fueron arrebatados para recibir al Señor en el aire, ya que Mateo 24. 31 dice bien claro que cuando el Mesías venga en gloria entonces sus escogidos se reunirán con él, y esto obviamente no sucedió en el año 1914. 3. Los lacayos del jehovismo siempre mencionan el asunto del diluvio, es decir, ustedes citan esas palabras del Mesías cuando dijo que así como fueron los días de Noé, así será también cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Sin embargo, la interpretación que ustedes dan es una interpretación totalmente falsa y retorcida, pues ustedes pretenden hacernos creer que el Mesías está presente de forma invisible desde el año 1914. Sin embargo, eso es una burda mentira. Eso no lo dijo el Mesías por alguna parte. La verdadera interpretación de esas palabras del Mesías es bien simple. Lo que él dijo es que así como en los días de Noé la gente comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Lo mismo sucederá en los días cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, venga. La gente no harán caso del verdadero Evangelio, sino que estarán haciendo sus cosas cotidianas, sin entender el mensaje del Evangelio y el juicio. Y entonces de repente vendrá el Mesías con gran poder y gloria y todos los impíos serán destruidos. Es decir, la venida del diluvio fue el equivalente de la futura venida gloriosa del Mesías. Y esta es la simple interpretación de esas palabras del Mesías. En ninguna parte se dice que el Mesías estaría presente de forma invisible. Lo que dijo el Mesías es que su venida gloriosa será como la venida del diluvio. El diluvio destruyó a todos los impíos que vivían en esa época de Noé. Y de igual forma la venida gloriosa del Mesías destruirá a todos los impíos que vivan en la tierra en esa época, 2 Tesalonicenses 1. 7 al 9. 4. El jehovismo atalayado también dice lo siguiente. Nosotros esperamos la manifestación gloriosa de esa presencia invisible. Eso que ustedes dicen es totalmente falso. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que los verdaderos cristianos estén esperando la manifestación gloriosa de esa presencia invisible. Lo que dice el Nuevo Testamento es que los verdaderos cristianos esperan la manifestación gloriosa del Mesías, 1 Corintios 1, 7. O como leemos en Tito 2. 13 aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yahshua. El Mesías, de presencia invisible nada de nada. Pues en ninguna parte se dice que los cristianos esperan la manifestación gloriosa de la presencia invisible. Por la sencilla razón de que la manifestación gloriosa del Mesías es su venida gloriosa. Es decir, su parousía. El Nuevo Testamento enseña claramente que la venida o parousía del Mesías será su manifestación gloriosa. Es exactamente el mismo y único evento. El Nuevo Testamento nunca diferencia entre la venida gloriosa del Mesías y su manifestación gloriosa, ya que se trata del mismo y único evento glorioso. La venida gloriosa del Mesías será su manifestación gloriosa. Por lo tanto, esa doctrina de ustedes, de que la parousía del Mesías no es su manifestación gloriosa, es una burda mentira. Es una doctrina de demonios. Y esto, por ejemplo, lo podemos comprobar en 1 Tesalonicenses 4. 15 donde se menciona la futura venida, parousía, gloriosa del Mesías. Es decir, su manifestación gloriosa. Y es entonces cuando los santos muertos resucitarán. Y juntamente con los santos vivos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, repito, la venida gloriosa del Mesías, su parousía, será su manifestación gloriosa. Es el mismo evento. 5. La secta del jehovismo atalayado también menciona al pasaje de Hechos 1. 11 donde se menciona el relato del ascenso del Mesías al cielo, dentro de una nube voladora. Y dicha secta pretende hacernos creer que la venida gloriosa del Mesías será secreta, invisible y silenciosa. Veamos la falsedad de esa doctrina del jehovismo. El pasaje dice bien claro que aparecieron dos varones celestiales, es decir, dos ángeles, los cuales dijeron a los discípulos que de la misma forma que el Mesías se fue al cielo así volverá del cielo. Ahora bien, el Mesías se fue al cielo de forma totalmente visible, ya que él ascendió de forma corporal y visible delante de sus discípulos, hasta que apareció una nube voladora a cierta altura, la cual recibió al Mesías, y entonces desapareció de los ojos de sus discípulos. Por lo tanto, su venida gloriosa a la tierra ocurrirá de la misma manera. El Señor vendrá de forma física y corporal del cielo, dentro de una nube voladora, oculto dentro de ella, tal como leemos en Lucas 21. 27. Y entonces a la altura del Monte de los Olivos, Él saldrá de esa nube voladora y descenderá a la tierra de forma totalmente corporal y visible, exactamente de la misma forma que se fue. Y es entonces cuando se cumplirá la impresionante profecía de Zacarías 14. 4 al 5 donde leemos que Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos, y entonces descenderá a la tierra poniendo sus pies sobre Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Y es a partir de entonces cuando el Señor será el Rey sobre toda la tierra, Zacarías 14. 9 al 16. ¿Quién es este Señor Yahvé que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos? Pues es sencillamente el Señor Yahshua, el cual vendrá del cielo con todos sus santos, tal como leemos en pasajes como Mateo 25. 31. Por lo tanto, esa impresionante profecía de Zacarías lo que está describiendo es el futuro descenso visible y corporal del Mesías Yahshua sobre el Monte de los Olivos. Cuando él toque con sus pies sobre la cima de ese monte, este se partirá por la mitad, formando un gran valle en medio. Y es a partir de entonces cuando él será el rey sobre toda la tierra. Es decir, comenzará a reinar o gobernar las naciones de la tierra, tal como está predicho en Mateo 25. 31 al 46. Por consiguiente, lo que enseña la Escritura es que la venida o parousía gloriosa del Mesías será su manifestación gloriosa y esta será totalmente visible y gloriosa. Pues todas las tribus de la tierra le verán llegar con gran poder y gloria, Mateo 24. 29 al 30. O como dice Apocalipsis 1, 7, todo ojo le verá, ya que todas las naciones de la tierra, o lo que queden de ellas, serán reunidas delante de él para ser juzgadas, Mateo 25, 31 al 34. Por lo tanto, todas esas naciones le verán. Y esto destroza la doctrina diabólica y perversa del jehovismo atalayado, ya que no existirá ninguna venida gloriosa invisible y secreta del Mesías. La venida o presencia, manifestación gloriosa, del Mesías será totalmente visible. Su venida o presencia será como un relámpago que cruza el cielo, Mateo 24. 27. Ahora bien, los relámpagos son totalmente visibles y gloriosos. No existen relámpagos invisibles. Por lo tanto, el Mesías dijo bien claro que su venida gloriosa será totalmente visible y espectacular. Todo lo contrario de lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado. El jehovismo atalayado enseña que la venida del Mesías mencionada en Hechos 1:11 será secreta y silenciosa, porque solo sus discípulos le vieron ascender al cielo, y no todo el mundo. Pero ese argumento jehovino es totalmente diabólico y retorcido, ya que el propio Mesías dijo bien claro que su venida y presencia gloriosa será vista por todas las tribus de la tierra, Mateo 24, 29 al 30. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1, 7. Por lo tanto, su venida gloriosa no será secreta y silenciosa, sino totalmente pública, gloriosa y espectacular. Por lo tanto, cuando los dos ángeles dijeron que el Mesías volverá del cielo de la misma forma que se fue, de ninguna manera se estaban refiriendo a que él vendrá de forma secreta y silenciosa, sino que se estaban refiriendo a su vida, es decir, a su forma corporal. El Mesías vendrá exactamente con el mismo cuerpo físico con que se fue al cielo, y es entonces cuando él estará presente en la tierra, para juzgar a las naciones, Mateo 25, 31 al 46. Por consiguiente, el argumento de los falsos ungidos del jehovismo, y repetido por todos los jehovitos ciegos del mundo, es totalmente falso, y queda pulverizado, ya que en ninguna parte de la Biblia se enseña que la venida o manifestación gloriosa del Mesías será secreta y silenciosa, sino todo lo contrario, todas las naciones la verán. Mateo 24, 29 al 30. Y todo ojo le verá al Mesías, Apocalipsis 1, 7. Pues todas las gentes comparecerán ante él para ser juzgados. Y esto es todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa. En Mateo 24, 29 al 30 el Mesías dijo que cuando él venga del cielo dentro de una nube, con gran poder y gloria, todas las naciones le verán venir. Es decir, lo que verán las naciones en ese momento es venir al Mesías dentro de esa nube voladora, acompañado de otras muchas nubes del cielo, y de todos sus ángeles. Ese tipo de nubes voladoras o carros son las mismas mencionadas en el libro de Éxodo, dentro de la cual iba el ángel de Yahvé guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Por lo tanto, esa gran invasión celestial del Mesías y sus ángeles dentro de esas nubes voladoras será contemplada por todas las tribus de la tierra. A la altura del Monte de los Olivos, la nube dentro de la cual vendrá el Mesías se parará, y entonces el Mesías saldrá de ella de forma visible y corporal, descendiendo a la tierra de la misma forma que se fue, es decir, de forma corporal, visible, Hechos 1, 11. Y entonces pondrá sus pies en la cima del Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, Zacarías 14, 4 al 5. Y a partir de entonces Yahvé el Mesías será el rey sobre toda la tierra, Zacarías 14, 9 al 16. Una vez que el Mesías esté en la tierra, reunirá delante de él a todas las naciones o gentes que en ese momento vivan en la tierra, y que seguramente serán pocos, pues la población mundial habrá sido muy diezmada por la guerra mundial y las plagas de la ira de Dios, mencionadas en el Apocalipsis. Todos esos supervivientes de las naciones serán llevados a la presencia del Mesías, donde serán juzgados, tal como se dice en Mateo 25, 31 al 46. Por lo tanto, todo ojo le verá Apocalipsis 1, 7. Porque sencillamente todos los seres humanos que vivan en la tierra verán al Mesías sentado en su trono glorioso, y serán juzgados. He dicho bien claro que todas las naciones de la tierra verán al Mesías cuando venga, pero los que queden vivos en la tierra. El libro del Apocalipsis dice bien claro que habrá una gran guerra mundial, Apocalipsis 6, 3 al 4, y más de la mitad de la población mundial morirá, y luego serán derramadas las plagas de la ira de Dios, Apocalipsis 16. Que matarán a una más impíos. Por lo tanto, cuando el Mesías venga en gloria, pocas personas quedarán vivas en la tierra, y estos supervivientes son los que serán juzgados por el Mesías cuando él venga en gloria a la tierra, tal como dice en Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Mesías descienda sobre el Monte de los Olivos, obviamente solo los que estén en ese lugar le verán descender, pero luego le verán todas las naciones, porque entonces comenzará el juicio de las naciones. Y todos los supervivientes comparecerán delante de él para ser juzgados, Mateo 25, 31 al 46. Yo jamás he dicho que todas las naciones le verán descender sobre el Monte de los Olivos, sino que todas las naciones le verán llegar en esa nube con gran poder y gloria, Mateo 24, 30. Pero el descenso sobre el Monte de los Olivos lo verán solamente aquellos que estén en esa zona. Voy a poner un sencillo ejemplo para que lo entienda. Supongamos que el rey Juan Carlos I de España hace un viaje en avión desde Madrid a San Juan de Puerto Rico. Aquellos que vean el avión volando pueden decir correctamente que en dicho avión va el rey Juan Carlos. Miles de personas pueden estar viendo ese avión, y decir: ahí viene el rey Juan Carlos I de España. Sin embargo, Cuando el avión aterriza en el aeropuerto de San Juan, y el rey Juan Carlos sale del avión, solo los que estén cerca pueden ver al rey Juan Carlos descendiendo de ese avión. Y más adelante el rey podrá ser visto por el resto de habitantes de Puerto Rico. Algo muy parecido ocurrirá cuando el Mesías Yahshua venga en gloria. Él vendrá del cielo dentro de una nube voladora, Lucas 21, 27. Acompañado de otras muchas nubes voladoras, Mateo 24, 30. Dentro de las cuales estarán sus ángeles, Mateo 25, 31. Todas las tribus de la tierra podrán ver esta gran invasión celestial del Mesías y de sus ángeles, Mateo 24, 30. Cuando la nube dentro de la cual vendrá el Mesías se estacione en la perpendicular del Monte de los Olivos, entonces el Mesías saldrá de esa nube y descenderá de forma física y corporal a la tierra, poniendo sus pies en la cima del Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, Zacarías 14, 3 al 5. Obviamente, solamente aquellos que estén cerca del Monte de los Olivos podrán ver descender al Mesías a la tierra. Sin embargo, después el Mesías será visto literalmente por el resto de gentes que en ese momento estén viviendo en la tierra, ya que todas esas naciones, es decir, los supervivientes de esas naciones, serán reunidos delante de él para ser juzgados, Mateo 25, 31 al 46. Por consiguiente, esa doctrina del jehovismo atalayado, de que nadie volverá a ver al Mesías, o que el Mesías ya vino de forma invisible en el año 1914, es una doctrina totalmente falsa y anticristiana. Es una burda doctrina de demonios, ya que el Mesías será visto por todo ojo, Apocalipsis 1, 7. Lo que pasa es que unos le verán cuando descienda del cielo o a la tierra, y otros le verán después. En Mateo 24, 31 también se describe ese evento del arrebatamiento de los cristianos verdaderos, pues el pasaje dice que el Mesías vendrá del cielo, versículo 30, y seguidamente él enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, y ese será el arrebatamiento de los cristianos mencionado también por Pablo en 1 Tes 4, 15 al 17. En ambos pasajes se mencionan la venida gloriosa del Mesías, el sonido de la trompeta de Dios, y la reunión o arrebatamiento de los escogidos, los santos. 6. El jehovismo atalayado siempre citan estas palabras del Mesías. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Y con estas palabras esa secta falsa pretende hacernos creer que el mundo ya no verá al Mesías Yahshua cuando venga con gran poder y gloria. Pero esa interpretación del jehovismo es totalmente retorcida, diabólica y falsa, ya que en otros pasajes el Mesías dijo claramente que todas las tribus de la tierra le verán cuando venga en las nubes del cielo con gran poder y gloria, Mateo 24. 30. Y en Apocalipsis se dice bien claro todo ojo le verá. Por lo tanto su venida o manifestación gloriosa será totalmente visible al mundo entero. Todas las tribus de la tierra le verán, porque todas las naciones comparecerán delante de él para ser juzgadas, tal como dice en Mateo 25. 31 al 34. Por consiguiente, ¿qué quiso decir el Señor con esas palabras? La respuesta es bien simple. La frase completa del Mesías es la siguiente. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, Juan 14, 19. El significado simple de la frase es que el Mesías sería muerto, y entonces el mundo de entonces no le vería más. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían, lo cual se cumplió cuando él resucitó y se apareció solamente a ellos. Ahora bien, los falsos ungidos del jehovismo deforman estas palabras del Mesías, y enseñan que el mundo nunca más volverá a ver al Mesías, pero esa interpretación queda pulverizada por lo siguiente. En Juan 16, 10, el Mesías dijo, «Me voy al Padre, y ya no me veréis». Juan 16, 10. Observe bien. En Juan 14, 19, el Mesías dijo que el mundo ya no le vería, y en Juan 16, 10, dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles no podrán ver al Mesías cuando venga del cielo. Lo que significa sencillamente es que el Mesías se iría al Padre, y sus apóstoles no le verían más, porque morirían sin volver a verle. Es decir, los hombres de la época de Yahshua dejaron de verle cuando murió en el madero, tal como enseña Juan 14, 19. Y los apóstoles también dejaron de verle cuando murió, pero luego volvieron a verle cuando resucitó y se apareció a ellos. Es decir, esas palabras del Mesías no tienen que ver absolutamente nada con su futura venida gloriosa, ya que su venida gloriosa, como ya he demostrado, será totalmente visible. Y no solamente le verán sus discípulos, tal como dice 1 Juan 3, 2 al 3, sino que también le verán todas las tribus de la tierra, Mateo 24, 30. Es decir, Todo ojo le verá, Apocalipsis 1, 7. 7. El jehovismo atalayado también suele citar Daniel 7, 13. Para hacernos creer en esa mentira diabólica de que el año 1914 el Mesías comenzó a reinar en el cielo, dando comienzo su presencia invisible. Sin embargo, esa profecía de Daniel no enseña esa patraña por ninguna parte. Lo que dice esa profecía de Daniel es que el Hijo del Hombre fue llevado al cielo dentro de una nube y se acercó al Dios Padre, el anciano de días, y es entonces cuando le fue dado dominio en el cielo y en la tierra para reinar en medio de sus enemigos. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Pues sencillamente cuando el Mesías ascendió al cielo 40 días después de resucitar. En Hechos 1, 9 al 11 se dice bien claro que el Mesías ascendió al cielo y entró en una nube que le llevó al cielo. Y es entonces cuando él se presentó delante del Dios Padre y le fue dado autoridad sobre todo señorío, para reinar o gobernar en medio de sus enemigos, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, esa profecía de Daniel no menciona por ninguna parte la parousía o venida gloriosa del Mesías a la tierra, sino el ascenso del Mesías al cielo 40 días después de resucitar, para comenzar a reinar en el cielo y en la tierra en medio de sus enemigos. Y cuando llegue la hora, el Dios Padre le enviará a la tierra para tomar posesión de los reinos de este mundo. Y es entonces cuando los reinos de la tierra, es decir, el gobierno del mundo, serán de Dios y del Mesías, tal como leemos en Apocalipsis 11, 15. Y es a partir de entonces cuando el Mesías comenzará a reinar o gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, Apocalipsis 19, 15. Sin embargo, lo que han hecho los falsos ungidos del jehovismo atalayado es tergiversar completamente esa profecía de Daniel, para hacernos creer en esa patraña diabólica de que el Mesías comenzó a reinar en el cielo en el año 1914. Sin embargo, como ya dicho, esa profecía de Daniel se está refiriendo a la ascensión del Mesías al cielo dentro de una nube voladora, para presentarse delante del Padre y recibir el poder y el señorío sobre el cielo y la tierra. Y cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, tomará posesión de su reino en la tierra. Lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado y sus lacayos es completamente falso. Es mentira. Pues ninguna venida o presencia, parousía, gloriosa del Mesías comenzó en el año 1914, ya que su parousía será su manifestación gloriosa, su venida gloriosa. Y esta sucederá únicamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como leemos en Mateo 24. 29 al 30. Y es entonces cuando los muertos en el Mesías resucitarán y juntamente con los santos que estén vivos en la tierra serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, Primera de Tesalonicenses 4. 15 al 17. Nada de esto sucedió en el año 1914. La secta fraudulenta del jehovismo atalayado está edificada sobre una de las mayores mentiras religiosas de la historia de la humanidad. Y ustedes están siendo cómplices en la propagación y extensión mundial de esa gran mentira. 7. Muchos lacayos del jehovismo atalayado dicen que los que creemos que el Mesías vendrá del cielo con un cuerpo de carne y hueso estamos enseñando que Él es solo un hombre, y que estamos negando que Él sea el poderoso Hijo de Dios. Veamos la falsedad de ese argumento del jehovismo asesino y engañador. ¿Después de resucitar el Mesías se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos? La respuesta es sí, porque así lo leemos en Lucas. Pero Él les dijo: ¿Por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió delante de ellos. Lucas 24, 38 al 43. Como puede ver, el Mesías tenía un cuerpo de carne y huesos después de resucitar, y de esa manera se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días, Hechos 1, 3. Y con ese mismo cuerpo de carne y huesos ascendió luego al cielo, delante de sus discípulos, Hechos 1, 9 al 10. Y los dos ángeles dijeron que ese mismo Yahshua, con la misma piedra, vendrá del cielo, Hechos 1, 11. Por lo tanto, el Mesías vendrá del cielo exactamente con el mismo cuerpo de carne y huesos con el que se fue al cielo. Y esto de ninguna manera niega que Él es el Hijo de Dios. Al contrario, esto lo que significa es que su cuerpo glorioso o resplandeciente puede tomar apariencia de carne y huesos, para poder morar con los humanos en la tierra. Por lo tanto, esa acusación que lanza el jehovismo es totalmente falsa y ridícula. Pues el Mesías seguía siendo el Hijo de Dios cuando se apareció con un cuerpo de carne y huesos después de resucitar. Y con ese mismo cuerpo de carne y huesos vendrá del cielo, para gobernar a las naciones de la tierra. 8. Un lacayo del jeovismo atalayado dice lo siguiente en mi foro de teología bíblica judeo-cristiana. Según Tito, solo se verán las nubes en las que vengan Jesús y los ángeles. Pero ¿y cómo sabremos en qué nube estará Jesús? Si apenas es una nube que cubrirá a una persona de 6 pies. ¿Acaso podrá esa nube en particular verse en toda la tierra? Esta es la respuesta que doy al jeovito. El argumento tuyo es igualmente falso. El Mesías dijo bien claro que todas las tribus de la tierra verán al Mesías venir en una nube con gran poder y gloria, Mateo 24, 29 al 30, Lucas 21, 24. Y además vendrá acompañado por muchas otras nubes. Todas las naciones podrán contemplar esta gran invasión celestial. Sencillamente esas nubes voladoras se manifestarán en el mundo entero, en todas las naciones. O bien esa gran invasión celestial, encabezada por el Mesías Yahshua, orbitará sobre todo el planeta varias veces, para que sea contemplada por todas las naciones. Y seguidamente la nube donde vendrá el Mesías se parará a la altura del Monte de los Olivos. El Mesías saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible y corporal, de la misma forma que se fue, Hechos 1, 11. Por cierto, tal vez a alguno se le ocurra pensar que esas nubes voladoras serán nubes normales de vapor de agua, como las que vemos en el cielo. Sin embargo, eso es falso. Ese tipo de nubes voladoras serán los carros, vehículos, de Yahvé procedentes del cielo, tal como leemos en esta impresionante profecía del profeta Isaías. Porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Isaías 66, 15. ¿Y cuántos de esos carros celestiales tiene Yahvé? Pues leamos. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, Salmo 68, 17. Por lo tanto, existen miles y miles de esos carros voladores en el reino de los cielos. Esa tremenda profecía de Isaías 66, 15 dice bien claro que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, es decir, serán muy rápidos. Esta profecía quien la cumplirá es el Mesías Yahshua, el cual vendrá con fuego, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, y demuestra a todas luces que el Mesías Yahshua también lleva el mismo nombre que su padre, Yahvé, lo cual destroza vuestra falsa doctrina jeovina arriana. Pero no solo eso. La profecía dice que el Señor vendrá con sus carros, los cuales serán muy rápidos, como un torbellino. Un carro es un vehículo, un medio de transporte. Por lo tanto, lo que dice esa profecía es que el Señor, el Mesías, vendrá del cielo dentro de un carro, un vehículo, y ese vehículo celestial será la nube voladora mencionada en Lucas 21, 27. Y se trata del mismo tipo de nubes voladoras mencionadas en el libro de Éxodo, donde se dice que Yahvé iba dentro de esa columna de nube guiando al pueblo de Israel por el desierto. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, 21 al 22. Como vemos, esa nube voladora era totalmente visible. Dentro de ella iba Yahvé protegiendo y guiando al pueblo de Israel por el desierto, y de noche dicha nube voladora, en forma de columna o cilindro, resplandecía como el fuego. El Mesías Yahshua se fue al cielo dentro de una de esas nubes voladoras, Hechos 1, 9 al 10, y volverá del cielo de la misma forma, Hechos 1, 11. Él vendrá dentro de otra nube voladora, Lucas 21, 27, acompañado por decenas de miles de carros voladores. Tal como dice la profecía de Isaías 66, 15, esta impresionante y espectacular invasión celestial será vista por todas las tribus de la tierra, Mateo 24, 30. Es decir, será todo lo contrario a una venida a presencia, parousia, secreta del Mesías. Lo cual destroza vuestra falsa y diabólica doctrina de que la parousia gloriosa del Mesías es secreta y comenzó en el año 1914. Una vez que todas las naciones hayan visto esta gran invasión celestial, entonces la nube en la cual vendrá el Mesías se parará a cierta altura, en la perpendicular del Monte de los Olivos, y el Señor Yahshua saldrá entonces de forma majestuosa de esa nube o carro volador, y descenderá visible y corporalmente a la tierra, poniendo sus pies en la cima del Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y de esta manera el Mesías, el Señor, Vendrá del cielo o a la tierra acompañado por todos sus santos, Zacarías 14, 3 al 5. Comparar con Mateo 25, 31. Por consiguiente, vuestra doctrina jehovina, inventada por los falsos ungidos de tu secta, referente a que la parousia o venida a presencia gloriosa del Mesías ocurrió de forma invisible en el año 1914, es una de las doctrinas más diabólicas y falsas de toda la historia de la humanidad, como ya he demostrado en este debate. Y esto confirma una vez más el origen satánico de esa secta asesina y fraudulenta, el jehovismo atalayado, que se hace pasar por el único y verdadero pueblo de Dios, pero que predica la mentira, anunciando al mundo un falso y pervertido evangelio del reino de Dios, y que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino predicado por el Mesías y por sus apóstoles, y por los verdaderos cristianos actuales.
Conversación de chat con un miembro del jehovismo atalayado. Tema: la parousia gloriosa del Mesías Yeshua. Este chat se ha llevado a cabo hoy 12 de enero de 2007, entre el forista Starlit Juan y Tito Martínez. Starlit Juan. Artrice33@outmail.com. Y Tito Martínez. Las21tesis@outmail.com.
Hace semanas que espero respuesta tuya en mi tío, respecto a lo de la parousia.
Entraré a contestar. Ya una vez hablamos de ese tema. Vimos cómo se define el término parousia, que no es sencillamente venida, es presencia.
Ya, pero te contesté hace semanas, y tú no volviste a dar señales de vida. No respondiste a lo que te dije.
Te voy a contestar. Voy a demostrar que parousia es presencia.
Pero para estar presente, primero tiene que venir, llegar. ¿Lo entiendes?
Así es. Pero la vendía solo un momento, de ahí en adelante quedó a la presencia del individuo que vino. Por tanto, son dos términos distintos. Donde termina la venida comienza la presencia.
Claro. Pero como resulta que el Mesías aún no ha venido, entonces aún no ha comenzado su presencia gloriosa. ¿Lo entiendes ya? Esa doctrina de tu secta, de que la presencia del Mesías comenzó de forma invisible en el 1914, es solo una burda mentira, más falsa que Judas.
Tito, el Mesías ya vino y está presente. Lo que esperamos es la manifestación gloriosa de esa venida. O sea, esperamos el clímax. Pero las señales que vemos nos dicen que Jesús está presente.
Primero ha de venir en gloria, y seguidamente comenzará su presencia gloriosa. Así de simple. El Mesías vendrá después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 30. Y esa gran tribulación aún no ha terminado. Por lo tanto, decir que él ya vino en el 1914 es totalmente mentira. Es una doctrina diabólica por excelencia.
No, Tito. A Jesús se le dijo: ve sojuzgando en medio de tus enemigos.
Claro. Cuando él venga en gloria, juzgará a sus enemigos. Y él aún no ha venido en gloria, pues esa venida será después de la tribulación. Por lo tanto, lo que dices es falso.
Tito, primero vemos las señales de que está presente, como lo explico el mismo en Mateo 24, y luego veremos el clima cuando empiece a destruir a los inicuos.
Falso. Esas señales, o mejor dicho, esos dolores de parto, han de suceder antes de su futura venida gloriosa.
Que su manifestación es cercana, Tito.
La señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo, mencionada en Mateo 24, 30. No son las guerras, ni el hambre, ni los terremotos, porque esa señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, después de la tribulación, Mateo 24, 29 al 30, no en la tierra.
Hasta los evangélicos dicen que Cristo primero vendrá en secreto y luego vendrá para ser visto por todos.
Es que esa doctrina del rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, enseñada por muchos pentecostales, es una burda mentira totalmente contraria al evangelio.
Tito, no es la señal del Hijo del Hombre. Estoy hablando de la señal de su parousia.
Es lo mismo. La señal de su venida o presencia es la señal del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre. Esa señal de su parousia aparecerá en el cielo, no en la tierra. Léelo en Mateo 24, 29 al 30. Y aparecerá después de la tribulación, no antes. Por lo tanto, la doctrina de tu secta de que la señal de la parousia gloriosa del Mesías ocurrió en el año 1914 es más falsa que Judas. Ninguna señal de su parousia apareció en el año 1914. Porque en 1914 no terminó la gran tribulación. ¿Lo entiendes?
Tito, ¿y por qué Jesús habló de todos esos acontecimientos cuando se le preguntó de cuándo serían esas cosas? Si esas señales eran el mismo, no necesitamos señales de alguien que está. Solo tiene sentido si es para que sepamos en qué tiempo vivimos.
Porque las guerras, el hambre, los terremotos, son solo el principio de dolores, no la señal de su venida. Tal como leemos en Mateo 24, 8. Y estas cosas son principio de dolores. La señal de su presencia o venida aparecerá en el cielo después de la tribulación. Y esta señal de su venida es mencionada más adelante. En Mateo 24, 29 al 30. Por lo tanto, el principio de dolores y la señal de su venida son dos cosas totalmente diferentes. Vuestra doctrina jehovina de que el principio de dolores es la señal de su presencia o venida es una total mentira, fruto de vuestra crasa ignorancia bíblica, o algo peor. Por lo tanto, lo que enseñan los falsos ungidos de tu secta es totalmente falso, es mentira. Tu secta está edificada sobre una gran mentira doctrinal.
No, Tito. Lo que dice Jesús es que se llaman principio de dolores. Lo que Jesús dice es que ahí se inicia un periodo de sufrimiento. Al le preguntaron cuándo serán estas cosas. ¿Cuál es la señal de tu parousia y de la conclusión del sistema de cosas? No tiene sentido decir que la señal de su parousia es Jesús mismo, porque ya el tiempo se habrá acabado.
El problema es que estás confundiendo el principio de dolores con la señal de su venida o presencia. No te has enterado de nada de lo que he dicho.
¿Para qué sirve la señal de la parousia de Jesús si es Jesús mismo? Solo tiene sentido si son señales que nos alerten sobre los tiempos que vivimos.
Te he dicho que el principio de dolores son solamente las guerras, el hambre, los terremotos, los falsos mesías, etcétera, tal como dice Mateo 24, 8. Pero la señal de su venida es mencionada más adelante, en Mateo 24, 29 al 30, la cual aparecerá en el cielo después de la tribulación. ¿Te enteras ahora? Cuando el Mesías dijo, y estas cosas son principios de dolores, se estaba refiriendo a lo mencionado antes, es decir, a las guerras, el hambre, los terremotos, etc. Y luego, en Mateo 24, 29 al 30, es cuando mencionó la señal de su venida o presencia.
Tito, creo que estás brincado de textos. Jesús respondió de inmediato a la pregunta y fue claro. Tito, Jesús habló de su parousia. No salgas de ahí, Tito. Le preguntaron por la señal que indicaría que él estaría presente. No puede ser el mismo, porque no tiene sentido.
La palabra griega parousia puede ser traducida perfectamente por presencia y por venida, según todos los mejores diccionarios de griego. De modo que no me vengas con cuentos. No te has enterado de nada de lo que he dicho.
Ja ja ja. Pablo, contrato muy claro entre ousia ausencia y parousia presencia.
Te he dicho que una cosa son el principio de dolores, y otra muy diferente es la señal de su venida o presencia. El Mesías hizo una clara diferencia. Pero para estar presente, te repito que primero tiene que venir. Por lo tanto, venida y presencia está unido. No se puede separar una palabra de otra, ya que para estar presente, primero tiene que venir.
Venida es arcogenón, pero presencia es parousia.
Pero vamos, que no te enteras. Los falsos ungidos de tu secta te tienen ciego y engañado.
Venida y presencia están unidas, pero no significan lo mismo, Tito. La venida es acto momentáneo. La presencia puede durar años.
Claro. Primero él vendrá, arcogenón. Y seguidamente estará presente, parousia. Pues no puede estar presente una persona, si primero no ha venido o llegado esa persona. Pero resulta que el Mesías aún no ha venido en gloria con sus ángeles. Por lo tanto, él aún no está presente de forma visible, ¿te enteras o no?
Venida es antónimo de partida. Presencia de ausencia. Son dos cosas muy distintas.
Te repito lo mismo. Primero vendrá en gloria con sus ángeles. Y seguidamente estará presente. ¿Lo entiendes ahora? Primero venida. Seguido de la presencia. Las dos palabras están unidas. Pero decir que el Mesías ya vino en gloria en el 1914, y que está presente desde esa fecha, solo puede decirlo el mismo Satanás y sus lacayos servidores.
Que los lectores vean que presencia y venida no es lo mismo. Que los han mantenido engañados por mucho tiempo. Jesús habló de su parousia.
A ti sí que te han engañado, diciéndote que la venida y presencia gloriosa del Mesías ocurrió en el año 1914. Eso sí que es una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. Te lo repito, primero él vendrá en gloria, con sus ángeles, y es entonces cuando comenzará su presencia gloriosa en la tierra. Primero venida, seguido de presencia. Es bien sencillo de entender. Por ejemplo, si yo voy a tu casa, primero tengo que llegar, antes de poder estar presente. ¿Lo entiendes?
Yo no hablo de la fecha, Tito, hablo de los conceptos. Primero tenemos que entender qué es la parousia de Cristo para luego entrar en detalle de fecha. Pero lo que no ha podido nadie rebatir a los testigos es que parousia no es lo mismo que venida. De hecho, en la Biblia no se habla de la segunda parousia de Cristo, porque esta es única. Ya te estoy contestando el tema en tu página. Es bien claro.
En todos los diccionarios bíblicos la palabra griega parousia es traducida de las dos formas. Venida y presencia. Y cuando quieras te lo demuestro en el guión. Porque son palabras sinónimas. Ya que antes de estar presente una persona, primero tiene que venir. No se puede estar presente en un lugar, si primero no ha llegado a ese lugar. ¿Te entra ya en esa cabeza? Tu doctrina de que la venida gloriosa del Mesías sucedió en el año 1914 es una burda mentira y una doctrina de demonios.
Ja ja ja. Sinónimas no, Tito. Serán relacionadas pero jamás sinónimas. Por algo Jesús usó esa palabra y no sencillamente venida o acercamiento. Fíjate que él usa esa palabra en el texto, pero al responder sobre la señal. Los apóstoles usaron parousia. Recuerda que la Biblia es inspirada por Dios y hasta el uso de las palabras tiene su sentido. Veremos Tito. Pero es bien claro por el uso de Pablo que parousia presencia se contrasta con ausencia no compartida, que es el contraste de venida. Lo entiendo Tito. Pero Jesús para llegar no tiene que hacerse visible. Su visibilidad la tendremos en la manifestación de su presencia. Así dice Tesalonicenses.
Falso. Él se fue al cielo de forma visible. Y vendrá también del cielo de forma visible. De la misma forma que se fue, Hechos 1, 11. Por lo tanto, esa doctrina tuya y de tu secta de que la venida del Mesías es invisible es solo una patraña. Pues él ascendió al cielo de forma totalmente corporal y visible. Pues sus discípulos le vieron ascender al cielo con sus propios ojos, Hechos 1, 9 al 11. Y los dos ángeles dijeron bien claro que él vendrá del cielo de la misma forma que se fue.
Tito para hacerse visible tendrá que salir de la nube. Pues cuando la nube lo cubrió no lo vieron los discípulos. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Jesús saldrá de la nube?
Pues muy simple. Lee Zacarías 14, 4 al 5. Y no solo eso. Los dos ángeles dijeron que él regresará de la misma forma que se fue. Es decir, se fue de la tierra al cielo. Y vendrá del cielo a la tierra. Es decir, saldrá de esa nube voladora y descenderá de forma visible y corporal a la tierra. Poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. El cual se partirá por la mitad. Formando en medio un gran valle, Zacarías 14, 4 al 5. Y a partir de entonces él será el rey sobre toda la tierra, Zacarías 14, 9, 16.
Claro, Tito, vendrá de la misma manera. ¿De qué manera se fue? Lo vieron pocas personas. Tito, solo sus discípulos. No lo pudieron ver los demás de la humanidad. Asimismo al llegar solo sus discípulos lo verían. Ahora cuando se haga la manifestación de su parousia entonces se lo verá todo el mundo. Mientras tanto solo sus seguidores, si son capaces de distinguir la señal de su presencia.
Claro, cuando él descienda de la nube voladora, le verán sus discípulos, pero también le verán todas las naciones cuando venga en la nube voladora. Lee Mateo 24, 29 al 30. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra, al verle venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria.
Ja ja ja. ¿Y cómo podrán verlo en la nube voladora si ya vimos que cuando se montó en la nube, ni sus discípulos pudieron verlo?
Él se fue al cielo de forma visible, y por tanto vendrá del cielo de forma visible, tal como dijeron los dos ángeles, porque él saldrá de esa nube voladora, y entonces le verán. Primero vendrá dentro de la nube voladora, oculto dentro de ella, pero luego saldrá de esa nube voladora y descenderá a la tierra de forma corporal y visible, de la misma manera que ascendió. Hechos 1, 11. Más sencillo de entender no puede ser.
¿Y si baja Israel? ¿Cómo podrán verlo en República Dominicana? ¿No será que él va a ejecutar a los inicuos y todos sabremos y veremos qué tal ejecución es de nuestro Señor y Salvador?
Pues muy simple. Porque una vez que descienda a la tierra, reunirá a todas las naciones y las juzgará, Mateo 25, 31 al 46. Por lo tanto, todas las naciones le verán. La enseñanza es bien sencilla. Los dos ángeles dijeron que él vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Por lo tanto, tu doctrina de que su venida gloriosa será invisible es una burda mentira. Contraria a lo que dijeron los dos ángeles, él se fue de forma visible, y descenderá a la tierra de forma visible. Su venida será de forma inversa a como se fue al cielo.
Bueno, pero lo veremos en Israel, no acá. Tendremos que viajar hacia allá, para hacer fila y verlo. Pero la verdad es que si como dicen los protestantes Jesús viene igual como se fue en una nube no podremos verlo mientras esté en esa nube. Es más, si Jesús viene como se fue, no podrán verlo ni en Israel, pues él solo lo vieron los que estaban con él. Los demás no, aún estando en Israel. Ja ja ja. Si Jesús viene como se fue señores ni estando en Israel podremos verlo, pues cuando se fue no lo vieron todos los israelitas. Solo lo vio un grupito que estaba al ladito de él.
Claro, él vendrá oculto, dentro de esa nube voladora, pero seguidamente saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible. Será de forma inversa a como se fue.
¿Cómo explicarán esto ahora?
Todo ojo le verá, Apocalipsis 1, 7.
Tito, ya no insistas que vendrá de forma inversa como se fue, porque entonces no lo veremos. A Jesús solo lo vieron los que estaban con él. Ni siquiera lo vieron todos los israelitas. Si es como se fue, no lo verá nadie. Para verlo tiene que ser diferente.
Y se lamentarán todas las tribus de la tierra al verle llegar. Mateo 24, 29 al 30. Por lo tanto, tu doctrina aberrante y diabólica de que no le verá todo el mundo es totalmente mentira. Lo que pasa es que tú no crees en la Biblia. Todas las naciones le verán llegar en esa nube voladora.
Ja ja ja. Tito, te quedaste amarrado en tus palabras. Si Jesús viene como se fue, no lo veremos. Solo los que estén en el lugar exacto donde se baje de la nube podrán verlo. Creo, Tito, que todo ojo le verá, pero no como tú lo explicas, pues como lo explicas no lo verá nadie.
Te he dicho que después de su venida, reunirá delante de él a todas las naciones para juzgarlas, Mateo 25, 31 al 34. Por lo tanto, todas las naciones le verán al Mesías cuando sean juzgadas delante de él, pues todas las naciones, o lo que queden de ellas, verán al Mesías cuando sean juzgadas, lo cual pulveriza tu doctrina falsa de que las naciones no le verán.
Si viene como se fue, no lo verá ni Tito. Pues resulta que para eso Tito tendrá que estar en Israel en el lugar que Jesús se baje de la nube, pues en la nube nadie podrá verlo físicamente, y fuera de la nube solo se ve dónde se baje. Tito, claro que lo veremos, porque las ejecuciones que haga nos van a decir que ese es nuestro Señor el que está actuando. Además, Tesalonicenses nos dice que cristianos serán arrebatados para recibirlo en el aire.
No te enteras. Los santos de Dios serán resucitados cuando Él venga en gloria, y serán arrebatados en nubes para recibirle en el aire, primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Vamos a ver, criatura. Fueron arrebatados en el año 1914 los cristianos que había en la tierra, para recibir al Señor en el aire. No. Por lo tanto, tu doctrina de que en el 1914 ocurrió la venida gloriosa del Mesías es una doctrina del mismo diablo, porque en 1914 nadie fue resucitado ni arrebatado en nubes para recibir al Señor en el aire.
Esos le verán, Tito, pues serán tal como él. Pero los inicuos que no serán arrebatados, verán su manifestación gloriosa cuando destruya a la humanidad inicua, Tito. Pero por favor deja de decir que vemos a Jesús cuando venga, porque vendrá de la misma manera que se fue, pues cuando se fue, no lo vio salvo más que un grupito reducido que estaba con él. Ni en Israel lo vieron. Ja ja ja. Y dice Tito que viene igual, pero que lo verán en República Dominicana. Increíble.
Los inicuos sencillamente serán destruidos cuando él venga en gloria, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Pero vamos a ver, Jehovito. ¿Qué dice Mateo 24, 29 al 30? Lee ese pasaje. ¿Quiénes verán al Mesías cuando él venga en gloria? ¿Qué dice este texto de Mateo? Y todas las tribus de la tierra le verán llegar. ¿Te enteras? Dice todas las tribus de la tierra le verán llegar, venir. Por lo tanto, esa doctrina vuestra de que su venida será invisible al mundo es una burda mentira. Una doctrina apóstata inspirada por los mismos demonios, primera de Timoteo 4, 1. Por lo tanto, tú no crees ni en las palabras del Mesías. Tú no crees en las palabras del Hijo de Dios, Señor Jehovito.
Ja ja ja. Tito se verá la señal del Hijo del Hombre. Dice los adventistas que esa señal es el sábado. Están más perdidos que tú, Tito. Creo cuando Jesús dijo un poco más y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes vivirán. Ahí sí creo, le prometió verlo a sus discípulos. Pero dijo que el mundo no le vería más, Tito. Ahora el mundo sí verá la manifestación de su presencia y verá su señal.
Esa frase del Mesías ya la he comentado en mi estudio. Y he refutado la falsa y retorcida interpretación que da tu secta del diablo.
Tito, parece que los testigos son los únicos que te dan en el centro. No puedes con ellos.
Lee Mateo 24, 29 al 30. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria.
Claro, no lo podrán ver. Verán su manifestación gloriosa y se lamentarán por su destrucción es segura e inmediata.
Al contrario. Tu secta es una secta falsa y asesina. Como se ha demostrado muchas veces en mi foro y en otros muchos foros. Y tú solo eres un pobre lacayo engañado y controlado por esos falsos ungidos a los que sirves. Y ya me tengo que marchar. Debate con dos jehovitos atalayados. Este debate lo podrá leer en su totalidad en nuestro foro de teología bíblica judeo-cristiana. Estimados jehovitos errando en el blanco y Juan. Por cierto, cuando os llamo jehovitos no lo digo como insulto, sino como adjetivo correcto, ya que vosotros sois seguidores del falso Dios Jehová, el cual no es el verdadero nombre del Dios de Israel. Ya que los israelitas jamás han llamado con ese corrupto y diabólico nombre a nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, al ser seguidores de vuestro Dios Jehová, Entonces sois jehovitos, jehovados, jehovadistas, etc. Primero voy a contestar a Errando en el Blanco, y seguidamente a Juan. Para Errando en el Blanco. 1. El jehovito Errando en el Blanco ha dicho esto. Bueno. La Biblia menciona que él vino a su reino celestial. Pues siento decirte, Errando en el Blanco, que un niño de 7 años que lea la Biblia sabe de la Biblia mucho más que tú. Pues en la Biblia no hay ni una sola palabra donde se diga que la venida gloriosa, parousia, del Mesías sea a su reino celestial. Ya que cuando la Biblia menciona la parousia o venida gloriosa del Mesías, con su consiguiente presencia, siempre se refiere a su venida a la tierra, nunca al cielo. Por ejemplo, en Mateo 25, 31 al 46 se describe proféticamente la futura venida o parousia gloriosa del Mesías, su manifestación gloriosa, acompañado por sus santos ángeles. ¿Pero dice que él viene a su reino celestial? No. Lo que dice bien claro es que él vendrá a la tierra. Pues cuando venga reunirá a todas las naciones, y las comenzará a juzgar, y resulta que las naciones no están en el cielo, sino en la tierra, pues los supervivientes que queden de las naciones de la tierra comparecerán delante de él para ser juzgados, tal como leemos en Mateo 25, 31 al 46. Lo cual significa que la venida y presencia visible del Mesías será a la tierra, él regresará a esta tierra, tal como dijeron los dos ángeles de Hechos 1, 11. Es decir, él se fue de la tierra al cielo, y regresará del cielo a la tierra. Por lo tanto, esa doctrina del jehovito errando en el blanco, y que él ha tomado de los falsos ungidos de su secta falsaria, referente a que la parousía gloriosa del Mesías consiste en venir a su reino celestial, es una burda mentira enseñada por los apóstatas de la fe. Es un falso evangelio. 2. Claro. Para justificar esa patraña mentirosa, los jehovitos ignorantes siempre citan el pasaje de Daniel 7, 13. Para hacernos creer en esa mentira diabólica de que en el año 1914 ocurrió la parousia gloriosa del Mesías, y comenzó a reinar en el cielo, dando comienzo su presencia invisible. Sin embargo, esa profecía de Daniel no enseña esa patraña por ninguna parte. Lo que dice esa profecía de Daniel es que el Hijo del Hombre fue llevado al cielo dentro de una nube y se acercó al Dios Padre, el Anciano de Días. Y es entonces cuando le fue dado el dominio en el cielo y en la tierra para reinar en medio de sus enemigos. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Pues sencillamente cuando el Mesías ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Fue entonces cuando se sentó a la diestra de Dios, y comenzó a reinar en medio de sus enemigos, esperando a que todos ellos sean puestos por estrado de sus pies. En Hechos 1, 9 al 11 se dice bien claro que el Mesías ascendió al cielo y entró en una nube que le llevó al cielo. Y es entonces cuando él se presentó o llegó al cielo dentro de esa nube, para presentarse delante del Dios Padre. Y entonces le fue dado autoridad sobre todo señorío, para reinar o gobernar en medio de sus enemigos, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, esa profecía de Daniel no menciona por ninguna parte la parousía o venida gloriosa del Mesías a la tierra, sino el ascenso del Mesías al cielo 40 días después de resucitar, para comenzar a reinar en el cielo y en la tierra en medio de sus enemigos. Y cuando llegue la hora, el Dios Padre le enviará a la tierra para tomar posesión de los reinos de este mundo. Y es entonces cuando los reinos de la tierra, es decir, el gobierno del mundo, serán de Dios y del Mesías, tal como leemos en Apocalipsis 11, 15. Y es a partir de entonces cuando el Mesías comenzará a reinar o gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Es decir, con justicia y rectitud, Apocalipsis 19, 15. Sin embargo, lo que han hecho los falsos ungidos del jehovismo atalayado es tergiversar completamente esa profecía de Daniel, para hacernos creer en esa patraña diabólica y anticristiana de que el Mesías comenzó a reinar en el cielo en el año 1914, dando comienzo, según ellos, una presencia invisible del Mesías. Sin embargo, como ya he dicho, esa profecía de Daniel se está refiriendo solamente a la ascensión del Mesías al cielo dentro de una nube voladora, para presentarse delante del Padre y recibir el poder y el señorío sobre el cielo y la tierra. Y cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria tomará posesión de su reino en la tierra. 3. Jehovito errando en el blanco ha dicho esto. En este inicio del tiempo del fin que empezó en la Primera Guerra Mundial, como marcan las señales claras de nuestros días del tiempo del fin, Daniel 7, 13 al 14, Mateo 24, 3. Pero vamos a ver. ¿Dónde dice la Biblia que el tiempo del fin comenzó en la Primera Guerra Mundial? En ninguna parte. En Daniel 7, 13 al 14 y Mateo 24, 3 no se menciona por ninguna parte la Primera Guerra Mundial, la doctrina del jehovismo asesino, referente a que el tiempo del fin comenzó en el año 1914. Es una burda patraña. Un simple invento. Una fábula mentirosa que solo puede ser creída por aquellos de materia gris nula, y de nulo conocimiento bíblico. Por cierto, durante muchos años los jehovados atalayados estuvieron enseñando que el tiempo del fin comenzó en el año 1799, no en 1914. Hasta que cambiaron de cuento, y se inventaron la fecha del 1914, rechazando la otra fecha del 1799. Lo que dijo el Mesías en Mateo 24, 3 al 7 es que, antes de su venida gloriosa, predicha en Mateo 24, 29 al 30, sucederían en el mundo los principios de dolores, Mateo 24, 8, es decir, guerras, hambres, pestes, terremotos, y falsos mesías. Ahora bien, resulta que todo eso, las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos y los falsos mesías, han estado existiendo a lo largo de esta llamada era cristiana. Decir que todas esas cosas comenzaron en el año 1914 es una de las cosas más falsas e idiotas que se puedan decir. Vamos a ver, jovitos, pensad con el cerebro, si es que lo tenéis. Si en el año 1914 hubieran comenzado esos dolores de parto mencionados en Mateo 24, 3 al 7, como son las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos y los falsos mesías, entonces significaría que antes del año 1914 no habrían existido ninguna de esas cosas. Pero resulta que todas esas cosas han estado existiendo desde hace milenios. Pues las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos y los falsos mesías han existido en cantidades industriales a lo largo de esta era cristiana. Y poco a poco han estado aumentando en frecuencia e intensidad en el globo terráqueo. Por eso es que el Mesías lo llamó principio de dolores, refiriéndose a los dolores de parto de una madre, los cuales aumentan en frecuencia e intensidad antes de que nazca el bebé. Por lo tanto, esa doctrina vuestra de que en el año 1914 comenzaron esos dolores de parto mencionados en Mateo 24, 3 al 7 es una absoluta estupidez. Es una falsa doctrina tan tonta, que solo los necios se la pueden creer. Lo que sucedió en el 1914 es sencillamente la Primera Guerra Mundial, superada años después por la Segunda Guerra Mundial, y que sin ninguna duda volverá a ser superada por la cercana Tercera Guerra Mundial. Pero ningún tiempo del fin comenzó en el año 1914. Bíblicamente hablando, el verdadero tiempo del fin comenzará cuando venga el gobierno mundial de la bestia, el cual durará 42 meses, Apocalipsis 13, 5. Esos 3 años y medio sí que serán el verdadero tiempo del fin, el cual culminará con la venida gloriosa, parousia, del Mesías Yahshua, para destruir a todos los malvados y gobernar el mundo, Apocalipsis 19, 11 al 17. 4. Como ya demostré en mi anterior documento, la palabra griega parousia significa venida presencia. Eso es lo que dicen todos los eruditos en griego. Es decir, no significa solo presencia, sino también venida, como así lo dicen todos los diccionarios griegos, ya que para que alguien esté presente en algún lugar, primero tiene que venir. Cuando el Nuevo Testamento habla de la parousia gloriosa del Mesías, se está, por tanto, refiriendo a su futura venida, o manifestación gloriosa con sus ángeles, para arrebatar a su iglesia, y estar presente con ellos, tal como leemos en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17 o en Mateo 24, 29 al 30, 25, 31, donde se habla de la venida, parousia, de nuestro Señor Yahshua, con gran poder y gloria, para estar presente en la tierra, y para juzgar a las naciones de la tierra, Mateo 25, 31 al 46. Por lo tanto, esa doctrina del jehovismo atalayado, predicada por los jehovitos, como errando en el blanco, referente a que la parousia del Mesías ocurrió en el año 1914, es una de las doctrinas más falsas y diabólicas de la historia de la humanidad, ya que cuando suceda su verdadera parousia gloriosa, entonces los verdaderos cristianos, vivos y muertos, serán arrebatados en nubes, para recibir al Señor en el aire, algo que, obviamente, no sucedió en el año 1914, sino que sucederá en el futuro. Y respecto a esa doctrina jehovina, de que la parousia del Mesías es invisible, esa mentira ya la he rebatido en mi estudio de más arriba. La parousia del Mesías será totalmente visible, pues el Mesías dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria, Mateo 24, 30. Y por eso es que Apocalipsis 1, 7 dice que todo ojo le verá, y los dos ángeles dijeron que él vendrá del cielo de la misma forma que se fue, Hechos 1, 11. Por lo tanto, su venida o presencia gloriosa será totalmente visible, No invisible. La doctrina de la invisibilidad de la parousia del Mesías es una de las doctrinas más falsas y diabólicas de la historia. Y de una peligrosidad extrema. 5. La señal de tu venida presencia, parousia. En Mateo 24, 3, los apóstoles le preguntaron al Mesías cuál sería la señal de su venida presencia, parousia. La respuesta a esa pregunta no fue inmediata, sino que la respondió más adelante. En Mateo 24, 30. Donde claramente se menciona la señal de su venida presencia, la cual aparecerá en el cielo después de la tribulación. Ahora bien, los jovitos atalayados, como errando en el blanco, afirman que esa señal de su venida presencia es una señal compuesta, y son las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos y los falsos mesías mencionados en Mateo 24, 3 al 7. Sin embargo, decir que todas esas cosas es la señal compuesta es una burda mentira, es una gran patraña. Pues lo que dijo el Mesías es que todas esas cosas serían el principio de dolores, Mateo 24, 8. De señal compuesta nada de nada. La verdadera señal de su parousia es mencionada, como he dicho, en Mateo 24, 30. Donde se dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir, parousia, en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esa señal del Hijo del Hombre será la señal de su venida o presencia gloriosa. Es decir, la señal del Hijo del Hombre es exactamente la señal de su parousia. Y esta aparecerá en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, la doctrina del jehovismo atalayado, referente a que la señal de la parousia del Mesías comenzó en el año 1914, y que dicha señal son las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos y los falsos mesías es una total mentira. Es una patraña colosal que ha engañado y aún sigue engañando a millones de jehovitos ciegos, como el tal errando en el blanco, y que falsamente, y arrogantemente, se hace llamar en los foros errando en el blanco. Para Juan. Juan, como tú eres otro jehovito, la respuesta que le he dado al jehovito errando en el blanco, también vale para ti. 1. El jehovito Juan dice lo siguiente. Tito, he ahí donde te pierdes. Parousia significa básicamente presencia. El uso que la Biblia da al término siempre así lo demuestra. Se forma con para, junto a, y ousia, ser o estar. Por consiguiente, parousia significa literalmente estar junto a algo, es decir presencia, y cuando he negado yo que parousia significa presencia, pero tú lees lo que escribo, he dicho bien claro que parousia significa venida a presencia, ya que para que uno esté presente en algún lugar, primero tiene que venir, por lo tanto. El verdadero significado de parousia no es solo presencia, sino venida a presencia. Y esto es precisamente lo que dice el erudito bíblico Vine en esa cita que vosotros mismos habéis dado. Lee el párrafo que errando en el blanco ha pegado. El Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, de W. E. Vine. 1984. Volumen 1. Página 50. Dice. Parousia, denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. Por ejemplo. En una carta sobre papiro escrita en griego una dama habla de la necesidad de su parousia en un lugar a fin de atender unos asuntos relacionados con su propiedad allí. Cuando se usa del retorno de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, significa no meramente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación y manifestación al mundo. El Diccionario de la Biblia, edición de Serafín de Ausejo, Barcelona, Herder, 1981. Columna 1451. Explica que en el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parousia. Como término clásico para designar la visita oficial del rey o del emperador, véase también Mateo 24, 3. Biblia de Jerusalén. Nota. ¿Lo has leído bien, criatura? El señor Vine, el cual es uno de los mayores eruditos en griego del mundo, afirma que parousia significa tanto llegada, venida, como la consiguiente presencia. Es decir, lo mismo que yo digo. Para que uno esté presente, primero tiene que venir, llegar. Y el otro diccionario de la Biblia, de Serafín de Ausejo, también dice bien claro que parousia designa una visita oficial de un rey. Es decir, es una venida, seguida de su presencia. Por lo tanto, esa doctrina vuestra de que la parousia es solamente presencia es una burda mentira. Es una idiotez. Y la idiotez aún es más grande cuando enseñáis que esa parousia gloriosa del Mesías es invisible. Lo cual ya he refutado más arriba. Por consiguiente, si tuviéramos que traducir de la forma más exacta la palabra parousia en las diferentes versiones bíblicas, tendríamos que traducirlo por venida a presencia, y nunca por venida solamente, ni tampoco por presencia solamente, ya que las dos palabras, venida y presencia, van perfectamente unidas en el significado real de parousia. Tos. El Jovito Juan dice que el Mesías vendrá de forma invisible, callada y silenciosa, y él y su secta se basan en Hechos 1:11. Sin embargo, la interpretación que da el Jovito Juan, y el resto de jovitos del mundo, es totalmente falsa y ridícula, porque Hechos 1:11 lo que dice es que el Mesías volverá del cielo de la misma forma que se fue, y como él se fue al cielo de forma visible y corporal, entonces su regreso del cielo también será de la misma forma, visible y corporal. Pero el Jovito Juan dice que esa venida del Mesías mencionada en Hechos 1:11 será secreta y silenciosa, porque solo sus discípulos le vieron ascender al cielo, y no todo el mundo. Pero ese argumento jovino es totalmente diabólico y retorcido, ya que el propio Mesías dijo bien claro que su venida y presencia gloriosa será vista por todas las tribus de la tierra. Mateo 24, 29 al 30. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Por lo tanto, su venida gloriosa no será secreta y silenciosa, sino totalmente pública, gloriosa y espectacular. Por lo tanto, cuando los dos ángeles dijeron que el Mesías volverá del cielo de la misma forma que se fue, de ninguna manera se estaban refiriendo a que él vendrá de forma secreta y silenciosa, sino que se estaban refiriendo a su vida, es decir, a su forma corporal. El Mesías vendrá exactamente con el mismo cuerpo físico con que se fue al cielo, y es entonces cuando él estará presente en la tierra, para juzgar a las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Por consiguiente, el argumento de los falsos ungidos del jeovismo, y repetido por todos los jeovitos ciegos del mundo, es totalmente falso, y queda pulverizado, ya que en ninguna parte de la Biblia se enseña que la venida o manifestación gloriosa del Mesías será secreta y silenciosa, sino todo lo contrario, todas las naciones la verán. Mateo 24, 29 al 30. Y todo ojo le verá al Mesías. Apocalipsis 1, 7. Pues todas las gentes comparecerán ante él para ser juzgados. Y esto es todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa. 3. La parousia, o venida a presencia gloriosa del Mesías, será, por tanto, de la misma forma que se fue. Él vendrá del cielo dentro de una nube voladora, oculto dentro de ella, tal como dice Lucas 21, 27. Y seguidamente esa nube voladora se estacionará en el aire, en la perpendicular del Monte de los Olivos. Y entonces el Mesías Yahshua saldrá de esa nube voladora, y descenderá levitando a la tierra, exactamente con el mismo cuerpo de carne y huesos que tenía cuando ascendió al cielo. Y es a partir de entonces cuando el Mesías estará presente de forma visible y corporal en la tierra, y juzgará a las naciones del mundo, o mejor dicho, a los supervivientes que hayan quedado de todas las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Pues recordemos que la gran guerra mundial, y las plagas que Dios enviará a la tierra, mencionadas en el Apocalipsis, dejarán la población mundial muy reducida, tal vez solamente de unos cuantos miles de personas, y son esos escasos habitantes del planeta que queden vivos los que comparecerán delante del Mesías Yahshua, para ser juzgados en la tierra, y después de este juicio de las naciones, es cuando comenzará el milenio. Apocalipsis 20, 4 al 7. Esta es la verdadera doctrina cristiana. 4. Y para terminar, el Jovito Juan me vuelve a citar el pasaje de Daniel 7, 13 al 14, el cual ya he comentado y refutado más arriba. En dicho pasaje de Daniel no se habla por ninguna parte de la parousia del Mesías a la tierra, sino de la subida del Mesías al cielo en una nube, para presentarse delante del Dios Padre, y recibir el poder sobre el cielo y la tierra. La parousia o venida a presencia gloriosa del Mesías será en la tierra. Sin embargo, en Daniel 7, 13 al 14 no se está hablando por ninguna parte de esa parousia gloriosa del Mesías. El asunto es que la secta falsa del jeovismo atalayado, y todos sus lacayos jeovitos, interpretan ese pasaje de Daniel de forma totalmente falsa y retorcida, ya que ese texto de Daniel no menciona por ninguna parte la parousia del Mesías a la tierra, sino el ascenso del Mesías al cielo en la famosa nube voladora, evento que sucedió en Hechos 1, 9 al 11, donde se dice que el Mesías ascendió al cielo dentro de una nube voladora, y es entonces cuando se cumplió Daniel 7, 13 al 14, y el Mesías se sentó a la diestra de Dios, comenzando a reinar en medio de sus enemigos, esperando a que todos ellos sean sometidos y puestos por estrado de sus pies. Y cuando llegue la hora, el Padre le enviará a la tierra para tomar posesión de los reinos del mundo. Mateo 25, 31 al 46. Apocalipsis 11, 15 al 18. Por consiguiente, Esa doctrina del jehovismo de que Daniel 7, 13 al 14 es la parousia gloriosa del Mesías es otra burda mentira enseñada por una de las sectas más falsas y apóstatas de toda la historia de la humanidad. El jehovismo atalayado. Conocidos popularmente como testigos cristianos de Jehová. El Mesías dijo que se levantarían engañadores y falsos profetas. Como los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Los cuales enseñarían la mentira de que el Mesías ya había venido. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Mesías, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, 23 al 26. Los falsos ungidos del jehovismo atalayado forman parte de esos falsos profetas que enseñan que el Mesías ya vino, pero de forma secreta e invisible en el año 1914, cumpliéndose así en ellos esa profecía del Mesías. Como ya he demostrado en este documento, el Mesías Yahshua aún no ha venido en gloria, su parousia o venida al presencia aún no ha ocurrido. Pues esta sucederá solamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29. Y entonces Él vendrá del cielo de forma totalmente visible, como un relámpago que cruza el cielo. Mateo 24, 27, 30. Y a partir de entonces será el Rey sobre toda la tierra, y comenzará a gobernar las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Les ha hablado Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Pito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com.
Les recomendamos una vez más que se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el foro de Teología Bíblica.